Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del lunes. En esta semana de Nochebuena y Navidad nos las prometíamos felices no hace mucho tiempo y de repente nos encontramos con una situación otra vez dramática. Vamos a ver si podemos disfrutar de las fiestas con relativa tranquilidad, pero eso sí, con los cinco sentidos puestos porque no nos podemos despistar ni lo más mínimo. En esas reuniones familiares seguro que hablaremos de fútbol y hablaremos del VAR. No tiene pinta de que con la llegada del año nuevo vayamos a aclararnos sobre lo que queremos de este instrumento. Estamos en un escenario en el que criticamos en exceso el intervencionismo del VAR. Nos parece que corta mucho el juego cuando en su concepción original estaba destinado a aclarar solo los casos más graves, casos puntuales, y ahora resulta que participa en demasiados lances. Pero vamos a darle la vuelta a la tortilla. ¿Qué pasa cuando no actúa en casos que a algunos les parecen muy graves y a otros no? ¿Por qué te ríes, Pedrito?
No, sigue.
Claro, claro. Es que decimos, no, mucho intervencionismo, no estaba concebido para esto. Bueno, pues ahora le damos la vuelta a la tortilla. No interviene en algunos casos y nos volvemos locos. Y, por supuesto, eso viene determinado por esa entrada de Casemiro ayer a Iván Alejo en el Real Madrid-Cádiz de anoche. Seguro que han visto entrada por detrás, sin opción de jugar el balón, pero sin que haya sido una entrada lesiva. ¿Que podía haberlo sido? Por supuesto que sí, pero no lo fue. El árbitro determina que es falta y amarilla, y ahí se monta el Belén. ¿Debe actuar el VAR en esas ocasiones o debe dejarse al criterio arbitral? Cada uno tiene su opinión, por supuesto. Si pregunta la mía, yo creo que es expulsión, pero no me parece una entrada tan grave como para que intervenga si tenemos en cuenta esa idea original del VAR. Ahí podremos entrar en el ¿y si en otros casos ha intervenido, por qué en este no? Bueno, pues está el problema, el agravio comparativo. Si usamos, por ejemplo, otro ejemplo del fin de semana, la expulsión de Mikel Oyarzabal, el jugador de la Real, por la entrada de Jeremy Pino. La entrada es así, es muy peligrosa y además hay un pisotón muy claro por detrás al jugador del Villarreal. El árbitro lo vio claro y no hizo falta recurrir al VAR, pero si no hubiera sido expulsado, entonces tendría que haber actuado el VAR. Yo creo que en ese caso sí. Es un poco los ejemplos que utilizamos para hacer esas diferencias. Pero insisto en que cada uno tiene su opinión, cada uno lo ve desde su perspectiva. ¿Y tú cómo lo ves, Pedro Martín, que estás ahí muy atento?
Mira, en las dos jugadas que has explicado me parece perfecto lo que opinas. Si en la de jugada de Anoeta no hubiese intervenido el VAR, hubiese sido necesario la intervención. Y la de ayer no me parece que sea una jugada de VAR. ¿Eh? Yo, ya sabes mi opinión, tiene que entrar el VAR en 10 cosas en toda la liga. 10. No hay más cosas más graves. Un gol fantasma, una expulsión escandalosa, un fuera de juego escandaloso, una agresión de un jugador a otro que es escandaloso también. 10 cosas.
Hoy, por ejemplo, ha entrado en el Levante-Valencia, ha entrado en el penalti que han pitado a favor del Levante.
Ya está de más.
Sí, a mí en este caso me parece que no tenía que haber intervenido. Claro. Porque sí, es una mano que está desplazada del cuerpo. Ya, sí, sé que con la reglamentación en la mano, vamos a decir que no era una posición natural. Sí, bueno, no era una posición natural. Relativamente, porque no, sí, era en un salto con, claro, un contacto, con un rival que no ves el balón y de repente te pegan el brazo.
Es una posición en la que muchos jugadores tienen la mano en ese sitio porque cuando están saltando tienen que
despegarla del cuerpo. Claro,
lo que pasa que, por ejemplo, es una mano que en el concepto más o menos es muy parecida a la que el pitó el año pasado en contra Militao, ¿te acuerdas? En el Sevilla-Real
Madrid. Sí, hombre. Como
lo, claro, que no. Lo que pasa que esa mano de Militao, digamos, que es una mano que no influía en el remate porque ya se perdía fuera del área, y esta por lo menos el remate del jugador de Levante va a puerta, o más o menos a puerta. Digamos que tiene cierta justificación. Ahora, lo que estaba comentando antes en el partido, que ahora mismo en el fútbol actual se pena más, se castiga más la casualidad que la causalidad.
Exacto.
Entonces, sí. En el fútbol actual, pues es que
si
es que...
Claro, y si al árbitro encima le enseñas la imagen del momento en el que el brazo está extendido y el balón impacta contra el brazo, pues dice, claro, si está ahí, sí, no, aparte, es la imagen, evidentemente tengo que pitar penalti.
Aparte que ahora mismo los árbitros ven una mano y se vuelven locos.
Sí.
¡Uy, la pito! La pitan.
Está Fouto por ahí también, hola Fouto, ¿qué tal?
Buenas, Joseba, Pedro, ¿qué tal?
¿Qué pasa, hombre?
Muy impecable el inicio del programa.
Joder.
No, te lo digo en serio.
Miedo me da, ¿eh?
Miedo me da. Porque... No, has hablado de las dos jugadas, de la de Oyarzabal y de la de Casemiro. Has hablado porque no ha entrado el VAR en una y en otra sí. Has dicho que es interpretación del árbitro. Para mí, opino igual que tú. Roja en el campo, pero no es de VAR porque no hay impacto. No hay ese impacto que sí hay en la de Oyarzábal. Impecable.
Bueno,
no, sí, vamos. Yo lo,
no obstante, luego nos leerá ahora los mensajes. Seguro que hay cientos de miles de personas que están en contra de lo que opinamos nosotros.
Por eso yo muchas veces digo, es un penalti de campo, no de VAR. Es una entrada de campo, pero no de VAR. Porque efectivamente, el VAR tiene que estar para cosas muy claras. ¿Cuál es el mayor error del VAR? Que han entrado en manos, que eran mano, que con el reglamento eran mano, pero que no han debido de entrar. A mí, por ejemplo, la del Levante hoy sí que me parece mano, la de Diakabi, la del...
No, Valencia. Si mano es evidente. Otra cosa es que eso sí, sea pero, suficiente como para pitar penalti.
Sí, pero
bueno.
Claro, si esa mano es en el pico del área, no. Pero si esa mano es en el área pequeña, con un remate de cabeza y con una mano extendida, al final esa mano es el reglamento penalti, porque se entiende que si tú saltas con la mano a la altura del hombro, estás ocupando más espacio, te haces más grande y tienes más ventaja. Sí, en la jugada, porque te haces más grande.
Lo que pasa es que también hay que entender que tú estás forcejeando con un rival que se está buscando la posición y en ese momento, para pensar dónde voy a tener las manos, ¿no? Tú utilizas todos los elementos de tu cuerpo.
No tienes control de la mano.
Claro, entonces, claro.
Pero bueno. Vamos, sí, por lo menos tienes la justificación de que es un remate a puerta. Entonces, lo que tendría que entenderse es que la regla tendría que ser todas las manos voluntarias como se entendían antes y si quieres añade las que sean involuntarias si hay un remate a puerta. Y ya está. Y no complica, si está natural...
Sí, lo que hay que ver es si la mano, porque por ejemplo la mano de Piqué no es una mano que esté separada, pero es un disparo a puerta. Lo que hay que ver es la consecuencia de la mano.
Claro, eso.
Eso es lo más importante ahora mismo en las manos, casi más que la posición, la consecuencia. Porque si tú estás bajo palos y aunque no la tengas muy pegada, evitas un gol, ¿cómo no vas a pitar claro. penalti en esa jugada?
Sí, pero por ejemplo González Fuertes en ese mismo estadio pitó hace 2 meses un penalti que no tiene nada que ver con este, que fue el penalti contra el Atlético de Madrid. Por una jugada en la que el jugador tenía la mano despegada del cuerpo también, pero en un balón que se perdía fuera de...
Que era intrascendente la
claro,
jugada.
Fuera de banda. Claro.
Eso es, sí.
Entonces, esa es la diferencia.
Bueno, pues vamos a ver si aclaramos conceptos y tenemos claro lo que queremos, que intervenga en todo lo punible o que lo haga solo en casos muy, muy, muy claros. Hablaremos y analizaremos todo ello en este partidazo del lunes, que en el que se ha acabado la jornada 17 de Liga en Primera División con el derbi de Valencia. Levante 3, Valencia 4. El Valencia se ha llevado el derbi al remontar un partido que perdía 2-0 a los 24 minutos. Los de Bordalás se han puesto 2-4, pero un gol de Bardi en el descuento ha puesto emoción en los últimos instantes del partido. Uroš Rašić ha sido expulsado una vez terminado el partido. El Valencia es séptimo, ¿eh? Está a un punto de la Real, que ocupa la sexta plaza, y a solo 2 de los puestos de Liga de Campeones. Y el Levante es colista a 7 puntos de la salvación, lleva una racha de 26 partidos de Liga sin ganar. Esta temporada no ha ganado todavía el Levante. Su capitán, José Luis Morales, ha dicho que hay que hacer autocrítica. Ha sido muy, muy sincero.
Somos el Levante que estamos demostrando, ¿no? Es una cosa de locos que encajamos goles con solo mirarnos. Y al final tenemos que cambiarlo. Se acaba este 2021 que desde abril está siendo una ruina increíble. Tenemos ahora tiempo para hacer autocrítica, para de verdad pensar en si estamos dando todo por el club, por el equipo. Y el 2022 es que tenemos que afrontarlo de manera que no podemos dejar escapar partidos como el de hoy.
El Valencia ha ganado sus últimos 5 partidos de Liga, tres de Liga y 2 de Copa, algo que no conseguía desde marzo de 2018 con Marcelino como entrenador. Y doblete de Carlos Soler en su partido 200 con el Valencia, en total ha marcado 30 goles con el conjunto che. Y mañana se juegan 2 partidos aplazados, a las 7 de la tarde Villarreal a la vez y a las 9:30, qué partidazo el que tenemos en Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Fútbol Club Barcelona. El Barça que recupera a Piqué, que no jugó contra el Elche por sanción, y no podrá contar ni con Pedri, ni Ansu Fati, ni Bradway, ni Sergio Roberto, ni Memphis Depay, que siguen lesionados. En la rueda de prensa previa al partido, Xavi ha hablado de los jóvenes y ha insistido en la importancia de renovar a Gavi.
Sí, pero ya. Si hace falta, ya pondremos dinero entre todos, porque es espectacular. O sea, no podemos perder a este tipo de futbolistas, ni a Gavi, ni a Nico, ni a Abde, ni a Ansu, ni a Pedri, ni a Araujo. Pues estos tienen que ser la base del futuro, del presente y del futuro del club. Y Gavi es uno de ellos, sí. Ya tengo entendido y sabido, además, que el club está trabajando muy bien para la renovación de Gavi. Es fundamental para el equipo, sí.
En el Sevilla la gran noticia es que Nesiri ha recibido el alta médica y podría entrar en la lista. Pese a la delicada situación que vive el Barça, Lopetegui ha elogiado, y de qué forma, al conjunto azulgrana.
Para mí uno de los mejores barcelonas de hace mucho tiempo, va a estar arriba, un equipo que está hecho para pelear absolutamente por todo, lógicamente con el toque que le ha dado Xavi. Es difícil ver aunar tantos jugadores jóvenes con tanto talento. Bueno, es cierto que Gavi es uno de ellos, un gran equipo, seguramente el mejor momento para mí de ellos, sin ninguna duda, por muchos motivos, y tenemos que prepararnos para ese escenario. Hoy teníamos 13 en el campo contando la presencia de Youssef, y si está a disposición puede ser, por supuesto, o de la partida o durante el partido, si yo considero que tiene que entrar, entrará, claro.
David Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Te convence lo que ha dicho Lopetegui?
Sí, porque es una táctica que utilizaba también Guardiola y cualquier entrenador del Barça de la última época.
Pero entonces no te convence, bueno, el argumento.
Yo creo que el Sevilla favorito, pero no tan favorito como apuntan algunos. El Barcelona no está bien, es evidente. Sigue la crisis y tiene muchas dudas, pero es el Barcelona y tiene jugadores de calidad. Yo creo que es favorito, pero no tanto como se apunta.
¿Tú mañana vas con el Barça?
Sí, yo voy con el Barça, los madridistas van con el Sevilla, por mucho que nos reiteren y recuerden que van con el Barcelona por aquello de la pena.
¿Tú crees que el seguidor del Madrid mañana va con el Sevilla?
Bueno, yo me pongo en el caso al revés y desearía la derrota al Real Madrid, con lo cual entiendo que ellos...
Pero es que tú estás muy mal de lo tuyo.
Y los madridistas, algunos como el que tengo aquí delante, están peor que yo.
¿Este? ¿El de la derecha?
Digo yo.
Mírale, ¿cómo está ahí? No dice ni... Hola, Miguelito, ¿eh?
Ah, ¿te refieres a mí?
¿Te puedes quitar la mascarilla, por favor,
sí,
Valvar?
Sí.
Me ha sorprendido la intervención de David.
¿Sí? ¿Por qué?
La alusión que ha hecho.
No,
yo tengo madridistas amigos de todo tipo, ¿eh? Hay algunos que quieren que gane el Sevilla para que el Barça no juegue Champions el año que viene, y otros que claramente quieren que gane el Barça porque se considera el Sevilla el principal rival.
Hombre, y tanto. Si gana mañana el Sevilla, se pone a 3 en Madrid, ¿eh?
Sí, sí. Y será el auténtico rival del equipo blanco por el título de Liga.
Por eso. El miércoles el Athletic se mide al Madrid precisamente a las 9:30 en San Mamés, y hoy el equipo bilbaíno ha conocido dos nuevos positivos en su plantilla. Se trata de Álex Berenguer y de Joaquín Esquieta, que se unen a las bajas de Unai Simón e Íñigo Martínez, que también han contraído el coronavirus. Y el Real Madrid solo recupera a Mariano para la catedral. No podrá contar con Modric, Bale, Rodrigo, Asensio, Marcelo y Lunin por COVID, y tampoco con Casemiro por sanción ni Carvajal por lesión. Y cuidado con Isco, porque los síntomas que sufre el jugador pues apuntan a que también sufre COVID. No es oficial por el momento, pero se supone que en las próximas horas el Madrid lo puede anunciar. La Generalitat de Cataluña ha anunciado que a partir del jueves permitirá un 70% de aforo en los recintos deportivos. No se podrán llenar al 100%. Y Rafa Nadal ha anunciado esta mañana que ha dado positivo en coronavirus en un test realizado en España tras regresar de Abu Dhabi. Nadal ha dicho que últimamente está pasando por momentos desagradables y habrá que ver cómo afecta este contratiempo en su preparación para su primer gran objetivo, que es el Open de Australia, que arranca el próximo día 17 de enero. Y entre tanto, ya ven que hay muchas noticias en clave COVID. La Premier ha comunicado que no habrá cambios en el calendario por culpa del COVID y que, por tanto, se van a disputar con normalidad las jornadas navideñas que estaban previstas. Recordemos que entre el 26 de diciembre, el próximo domingo, y el 3 de enero se juegan tres jornadas desde la Premier League, entre ellas el mítico Boxing Day. Por cierto, el Tottenham ha sido eliminado de la Conference League después de que el Comité de Apelación de la UEFA le haya dado por perdido su partido ante el Rennes al no presentarse por sufrir un brote de coronavirus. Y hoy la FIFA ha celebrado una cumbre en la que se ha tratado el asunto de la celebración del Mundial cada 2 años. No se ha tomado ninguna decisión y el proyecto se seguirá sometiendo a discusión en próximas cumbres. Esto ha dicho el presidente Gianni Infantino a pregunta de Arancha, nuestra compañera en la cadena COPE.
El prestigio del Mundial es absoluto y no depende de su frecuencia, porque si no se tendría que jugar no cada 4, sino cada 40 años, sería 10 veces más prestigioso, ¿no? Un Mundial es prestigioso por la calidad y por el impacto que tiene en el mundo, por el hecho que es una competición de la FIFA.
Vamos, que está la FIFA que bebe de cualquier fuente con tal de hacer un Mundial cada 2 años. Y al final me parece que esto va a ir adelante. El presidente del Bayern de Múnich, Herbert Heiner, ha destacado que ha descartado el fichaje de Erling Haaland por el Bayern. No nos interesa Haaland, tenemos a Robert Lewandowski, que es el mejor delantero del mundo. Así que si ayer dijeron que había 25 clubes que estaban interesados en Haaland, quiten uno, el Bayern de Múnich ya son 24. En fútbol femenino, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona han quedado emparejados en el sorteo de los cuartos de final de la Champions League femenina. La ida se jugará en Madrid el 22 o 23 de marzo y la vuelta en Barcelona el 30 o 31 de marzo. Y en baloncesto, el pívot francés del Real Madrid, Vincent Poirier, ha dado positivo también por COVID-19. Se une a los contagios de Pablo Lasso, de Thomas Hertel y de Fabián Caser. Curiosamente, los 3 jugadores franceses del Real Madrid han dado positivo por coronavirus. Ya hemos saludado a David Sánchez. Está Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rañaga, qué alegría. Buenas noches.
¿Qué tal estás, hombre?
Suspendido, ¿por? Muy suspendido con todo lo que estás contando.
¿Por qué?
El Bayern no quiere a Haaland, un Mundial cada año. Lopetegui ve al mejor Barça de la historia.
Me ha recordado las flechas de la Leonesa, ¿te acuerdas, Tomás?
No, las fichas de Odessa eran extraordinarias y luego yo, un día que me desmayé, cuando, en un Ceuta-Barça, dijo Guardiola, tienen dos extremos que entran de atrás a avante, de dentro a fuera, que son muy peligrosos. Entonces, la milonga en el fútbol es inacabable, pero es muy bonita.
Sí, señor. Es Vivimos de eso, al fin y al cabo.
Vivimos de la milonga.
Sí, señor. Mónica Marchante, hola Mónica, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Todavía sigue resfriada?
Bueno, estamos mejor.
Estamos mejor, sí.
Lo
tienes
que
mejor
todo
el
mundo. Es que resfriado. ¿Eh? Algo más sabemos.
Vale, vale. Roberto Palomar, hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Todo bien?
Cada 15 días ponía yo el mundial.
Claro, que te... sí, yo lo he pensado que de dos
que se
fuera
durante
a uno...
14, se claro. Descansaba el 15º y el 16º empezaba otro mundial, ¿no?
Efectivamente.
Vamos, yo no tengo dudas de que esto va a ir adelante.
Y luego verás una sede que será Australia-Dinamarca.
Australia-Dinamarca.
Sí, organizarán juntos un mundial.
A veces uno piensa que no se pueden hacer más cosas para cargarse el fútbol, ¿eh? Pero ni aún así no, lo van a conseguir.
Es extraordinario, es extraordinario.
Y por último saludamos a Dani Senabre. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Todo bien, estás? Dani?
Muy bien.
¿Tú te crees las palabras de Julen Lopetegui?
No, se le ha ido la olla. A Lopetegui y a Xavi, a los dos. Xavi ha dicho que a ver, que no se me entienda mal lo que voy a decir, ¿eh? Pero Xavi ha dicho que el Sevilla es un ejemplo, que el Barça se tiene que fijar en el Sevilla para seguir su estela de filosofía y tal. Y el Sevilla es maravilloso, pero lógicamente el Barça tiene su filosofía desde hace muchos años. Y Lopetegui le ha pasado lo mismo, que es el mejor Barça de las últimas, bueno, en mucho tiempo ha dicho. Yo, si se refiere a un año... Vale, pero si se refiere a los últimos 10, pues obviamente, o a cualquier época en la que haya estado Messi, creo que Lopetegui, bueno, los dos han querido elogiarse uno al otro.
Sí, sí, sí. Nos vamos hasta la ciudad de Valencia, ahí se ha jugado el Levante 3, Valencia 4. Pedrito Zamora, hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Me imagino que el seguidor de Levante se ha quedado muy decepcionado, pero hemos visto un partido divertidísimo, muy bonito.
Sí, ha sido tremendo. Hombre, imagínate ese seguidor del Levante que se veía con 2-0, pero claro, luego le han aparecido todos los fantasmas de golpe a este equipo que, como decías al principio del programa, lleva 26 partidos seguidos, que se dice pronto y rápido, sin ganar, que es colista y que cualquier mazazo le hace muchísimo daño. Pero claro, es que el mazazo hoy tenía nombres y apellidos, Gonzalo Guedes y Carlos Soler, con ese doble doblete que se han llevado la victoria de este Ciudad de Valencia. Hace apenas 5 minutos se ha marchado el autocar del Valencia, despedido por algunos seguidores del equipo Che. Y para tener de todo el derbi, también ha tenido polémica esa expulsión al final del partido con el encuentro ya acabado de Uroš Rašić. Todo ha empezado, Joseba, cuando ha sido retirado del terreno de juego. El jugador serbio ha provocado a la hinchada del Levante señalándose de forma repetida el escudo del Valencia, besándoselo, que digo yo que no está mal, pero ha sobrado, lo ha hecho demasiado exagerado. Y al final del partido ha aparecido por ahí Roberto Soldado, Duarte e incluso Alessio, que se ha mostrado el técnico del Levante muy cabreado con Rašić en la rueda de prensa. Expulsado el serbio, pero lo importante para el Levante no es la expulsión de Uroš Rašić, sino que se queda sin puntos, que es colista y que empieza a ver esto muy complicado, el asunto de conseguir la permanencia.
Sin duda alguna. Y todo lo contrario para el Valencia de Pepe Bordalás. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Qué tal?
Bien, bien, muy bien,
bien. Bien. ¿Cómo ha ido la convalecencia?
Bueno, francamente bien. Contento porque, bueno, volvemos a estar con el equipo. Bueno, sin tiempo apenas para preparar este importante partido, pero afortunadamente lo hemos sacado, hemos sumado 3 puntos. No sin dificultades, obviamente, porque enfrente teníamos un Levante con una gran necesidad que se ha encontrado... con un penal, nos ha hecho el segundo y bueno, partido muy difícil, complicado, pero hemos sabido dar la vuelta.
Ahora hablamos del partido, pero ¿han sido 10 días muy duros? ¿O lo has pasado muy mal o ha sido una cosa leve?
No, afortunadamente los primeros días únicamente. Los primeros días sí que tuve un poquito de fiebre, malestar, bueno, no me encontraba bien, los síntomas más habituales, ¿no? Cuando tienes el COVID. Pero luego, paulatinamente, he ido mejorando y los últimos 4 o 5 días he estado francamente bien, sin ningún síntoma. Es lo importante.
Muy bien, pues nos alegramos. Cuando te ha tocado partido estando en casa, ¿qué has hecho? ¿Poner la tele y había alguna forma de contactar con el banquillo? ¿Mandabas algún mensaje de vez en cuando? Cámbiame este, ponme este o dile a este algo, ¿o no?
Sí, obviamente así lo hemos hecho. Ya desde el partido contra Leche, luego el partido de Copa. Así lo hemos hecho, estábamos en contacto telefónico y con un técnico y obviamente trasladaba las pertinentes instrucciones. El primer partido estaba Patri, el segundo ya no estaba Patri tampoco. Como sabéis, Patri también está confinado, igual que Nacho. Y bueno, ha sido Javier Vidal y Edu Albácar los que han estado al frente junto con nuestro entrenador, al frente del equipo. Y la verdad es que lo han hecho francamente bien.
Y tú, que eres una persona muy inquieta en el banquillo, que hablas con mucha gente, que te das la vuelta, que estás constantemente diciendo a los jugadores, ves esto tal, esto cual, ¿en casa quién se lo decías?
No, a nadie, yo solo, porque no podía decirlo a nadie. Se pasa francamente mal. Primer partido, bueno, algo yo creo que insólito, ¿no? Que nunca puedes imaginar que puede ocurrir. Estás viendo a tu equipo en directo del televisor, ¿no? Algo... Ahora me río, pero claro, no poder ayudar desde estando ahí, poder transmitir, trasladar, ayudar a los chicos, pues bueno, a veces un poquito de impotencia, pero afortunadamente hemos sacado los partidos, que es lo más importante.
¿Has roto algo o no? Ahí que tenemos problemas de comunicación. No. Pepe, te decía si había roto algo, algún jarrón que estuviera cerca por ahí.
No. La verdad no es que me levantaba, caminaba, daba un paseo por casa. No me ha dado tiempo a romper nada, afortunadamente.
Pepe, empezó muy bien este Valencia. Todos empezamos a ensalzar, ha llegado Bordalás al Valencia, le ha dado la identidad que necesitaba este equipo, a punta alto. Tuvisteis un bajón, un socavón importante, pero habéis recuperado las buenas sensaciones. Creo que los últimos 7 partidos han sido 3 empates y 4 victorias y estáis a 2 puntos de Europa. Me imagino que este es un poco lo que querías, ¿no?
Sí, pero bueno, la verdad es que hemos sacado buenos resultados, estamos contentos, no sin dificultades obviamente, porque hemos tenido numerosas bajas, con problemas de sanciones, de lesionados, y bueno, a pesar de ello el equipo ha tenido buena respuesta, pero tenemos que seguir creciendo y mejorando. No estoy contento del todo, puesto que hemos dado muchas facilidades de nuevo. Es la tónica de casi todo el campeonato, que tenemos que darle la vuelta a los partidos, a los resultados, no iniciamos bien, y eso es algo que tenemos y debemos mejorar. No siempre vamos a tener la capacidad de darle la vuelta a un resultado como hemos hecho, partidos que se pusieron adversos, Pamplona, en Vigo, hoy contra Levante, en casa hemos tenido varios partidos, Atlético de Madrid, Mallorca, no siempre vamos a tener esa capacidad, por lo tanto es algo en lo que tenemos que reflexionar y mejorar. Sí que es verdad que estamos contentos porque el equipo ha tenido capacidad para dar la vuelta al partido, pero estamos encajando goles en los inicios de partido con mucha facilidad.
Termino con dos cuestiones. Una, nos ha contado Pedro Zamora lo que ha pasado con Uroš Rašić. Tú has desaprobado incluso públicamente la actitud de tu jugador, ¿no?
Sí, así es, por supuesto. Tenemos que ser respetuosos con los rivales, y más con un rival que se está jugando muchísimo, que se está jugando el descenso, con todos, sin excepción. Y es un gesto que desapruebo y que no era el momento, ni mucho menos, puesto que aunque lleves un resultado favorable, tienes que ser respetuoso y no te tienes que dirigir a la grada ni a los aficionados absolutamente para nada. Él sabe que se ha equivocado y lo que debe es pedir disculpas y que no se vuelva a repetir, obviamente.
Claro que sí. Y la última, jugáis el día Nochevieja, 4:15 p.m. ¿Teníais esperanzas de que os quitaran el partido de ese horario? Al final se mantiene ahí como estaba previsto.
Sí, la verdad es que no hemos tenido suerte, puesto que, bueno, ha sido el último partido de la jornada y volvemos a ser el primer equipo que juega el día 31. Tenemos muy poquitos días. Pero bueno, no ha podido ser, me consta que se ha intentado, y bueno, pues ahora a disfrutar unos días, son muy pocos, y a preparar el choque contra el Español el día 31.
Pues Tomás Guas está encantado de jugar el 31, ¿verdad, Tomás?
Encantado de la vida. Yo también me gustaría, Pepe, tómate vacaciones y no estés en el campo.
¿Sí?
Sí.
Nada, hombre, te mando
querido,
un abrazo grande.
Eres uno de los grandes, querido. Y
muchas
lo sabes.
Gracias.
Bueno, pues eso. Y como además hay mucha gente que rabia, que les den morcilla.
Bueno, nosotros
pues
seguimos nuestro no camino será... y seguimos trabajando con humildad y con mucha ambición. Ese es el camino, no encuentro otro. Por lo tanto, seguimos trabajando para seguir creciendo.
¡Feliz Navidad, querido!
Pepe, que disfrutéis de las fiestas. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por todo, ¿eh?
Muchísimas gracias. ¡Feliz Navidad!
Igualmente.
Os mando un abrazo enorme.
Igualmente.
Muchísimas gracias.
Pepe Bordalas, el técnico del Valencia, hoy bueno. Con una alegría enorme después de haber ganado en el Ciudad de Valencia.
Déjame comentar que en la televisión todo ese follón que ha habido al final del partido no se ha visto.
No se ha visto.
No.
Porque estamos como estamos. Luego mañana se verá en todas las televisiones porque habrá cámaras que hayan cogido todo, pero en directo no se ve. Y así está.
Lo absurdo, querido. Gana siempre.
Es incomprensible, pero vamos.
Es incomprensible. Es incomprensible.
Además, en la era de Twitter, de las redes sociales, de todo. O sea,
sí, porque si no se enterara nadie...
Claro, si es público, si está ahí. Tienes un montón de cámaras que están grabando eso.
Además de antidemocrático, por decirlo así, es inútil el gesto este de intentar... esconder cosas que pasan en el campo.
Es que es ocultar la realidad y no tiene ningún sentido.
Es que es relevante para el aficionado al fútbol. Tiene relevancia lo que ha sucedido.
Yo tengo una teoría sobre esto y es que al final hay que hacer el mejor producto y escondiendo cosas que suceden no mejoras el producto. No, pero claro, bueno, es una teoría muy personal.
Y hay otra cosa, querida, que es que el señor Rakic este, o como se llame, se dé cuenta de lo ridículo que ha estado. Porque igual no lo ve, pero si lo ha visto todo el mundo, le dice, oye, chato, estas cosas no se pueden hacer, ha estado muy bien, Bordalás, como siempre, porque es absurdo. Bueno, pues como todo es un políticamente correcto y una tontería que llevamos encima en este país hace mucho tiempo, pues hay que quitarlo, que mañana abrirá todos los telediarios.
Y desde que el fútbol es fútbol,
es así.
Yo creo que interesa a todos los
goles. Ahora, yo también te quiero decir...
Y las tanganas, sí.
Claro,
las tanganas
claro.
Es ahora, políticamente correcto decir, no, es que no me interesan, son muy feas, que lo son. Pero al final el morbo también interesa.
Pero es parte de lo que está sucediendo.
Por eso, claro, si hay una tangana, la gente lo ve más incluso que ciertas fases de los partidos.
No, es que del Congreso quitas una discusión, subida de tono. No, pues eso no lo vamos a poner para que la gente piense que aquí todos estamos bien avenidos, ¿no? Claro.
No es mejor recortado.
Lo que sí que os quiero decir, que mi pobre Levante, pobrecillo, Levante ha hecho 6 goles en los 2 últimos partidos. 6 goles y no ha subido un punto.
Es tremendo.
Pedro Zamora, Oriol, la situación es complicada. No sé si se van a tomar decisiones en las próximas horas.
Bueno, de momento no. Y de hecho el presidente del Levante, que por cierto ahora se marcha de este estadio Ciudad de Valencia, prácticamente ya ha pagado junto a su familia, el pasado martes, cuando fue eliminado en la Copa del Rey ante el Alcoyano en el Collao, entró al vestuario y entre otras muchas cosas les dijo a los jugadores que no iba a cambiar a más entrenadores. Así que, en principio, él está decidido a mantener a Alessio Lisi. Por cierto, Joseba, déjame que te cuente que en el acta que acaba de salir, Roberto Soldado también está expulsado por esa tangana final en la que ha visto una amarilla, porque ha sido él el que ha iniciado la discusión con Rasic y también aparece con doble amarilla Soldado, que había visto unos minutos antes, así que apuntamos también la expulsión para Roberto Soldado.
Muy bien. Pedro, un abrazo. Gracias.
Adiós, buenas
Adiós,
noches.
Hasta luego.
Feliz de fiestas.
Igualmente. Aunque hablaremos seguramente antes del próximo viernes. Está por ahí Juan Antonio Alcalá. Hola, Alca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Estamos hoy... ya está David Sánchez riéndose. Sí.
No, porque ya es tarde y tendría que estar durmiendo Alcalá, que mañana tiene una cita con...
Mañana cita, sí.
¿A qué hora es?
10:10. Habla Ancelotti, me han dicho a las 10, ¿no?
Me voy a poner el alarma.
Correcto, rueda de prensa a las 10.
¡Buah!
Pues igual en Radio Marca no suena Ancelotti.
¿Habla Ancelotti a las 10 mañana?
Sí, ¿a las 10 de la mañana?
Contra que lo cambie, que lo cambie. Digo,
contra el programa en Madrid, en cuanto acaba Ancelotti, Alcalá.
Eso nunca había pasado, ¿eh?
Yo escucharía
te digo una cosa, Alcalá, David. Yo como oyente, si coinciden al mismo tiempo rueda de prensa de Ancelotti y la entrevista que tú tienes preparada, yo no tendría dudas, ¿eh?
Yo
paso de Ancelotti, vamos.
Pero vamos, no tengas dudas. Un cortecito y aire.
Un cortecito en el boleto de las 11.
Sí.
¿Y por qué ponen la rueda de prensa a las 10 de la
verdad,
mañana?
Porque luego
horario más intempestivo.
Luego tienen que hacer grabaciones de para asuntos de Navidad, de hospitales, de por el entrenamiento y por eso...
¡Morri Christmas!
Sí, y por eso se adelanta... Antes del entrenamiento. El entrenamiento empieza a las 11, la rueda de prensa de Ancelotti. Si le viene bien a David, será a las 10.
Muy bien. Bueno,
si son puntuales, me viene bien.
Eso ya... Suelen ser puntuales.
Porque acababa a las 10:30.
No, porque yo empiezo a las 10:10.
Ah, vale. Puntualmente. El corte ya lo tienes, David, preparado, claro.
Programita mañana lo tienes ya.
Vamos. O sea, que haya terminado ya, si hay suerte.
Sí, sí, con sí. Ancelotti y Alcalá, poco más vas a hacer.
Alcalá, que ha estado muy pendiente de la reunión de la mucho, FIFA, sí, que porque nos dice, cuidado que a lo mejor anuncian hoy que hay Mundial cada dos años. No se ha llegado a anunciar, pero vamos, que la intención está ahí, eso es muy evidente, ¿no, Alcalá?
Bueno, sí, la montaña parió un ratón en la reunión de hoy, era la cumbre mundial del fútbol, pomposamente convocada para este 20 de diciembre en Doha, en Qatar, supuestamente, según se vendió, para decidir sobre el tema del nuevo calendario y el Mundial cada dos años. No se ha decidido nada y ahora el horizonte es marzo del año 2022, la nueva cumbre decisiva, el nuevo día D, hora H, fecha mágica, es marzo del 22, que seguramente decidirán prorrogarlo más adelante en patada a seguir, pero bueno, de momento la próxima fecha mágica, que lo sepan los oyentes, es marzo del 2022. El presidente de la FIFA, Joseba, ha presentado dos informes que dicen básicamente lo que la FIFA quería que dijeran, que un Mundial cada dos años aumentaría la tarta del fútbol en 4.400 millones de euros, es decir, 4.400 millones más a repartir. Hay un cálculo por ahí que dice que serían 15, 20 millones más para cada federación, más dinero para las federaciones, y que se crearían también, dicen esos informes, en el largo plazo, en torno a 800.000 puestos de trabajo en todo el mundo, en los cinco continentes. Pero el problema que tiene Infantino, y que no dicen los informes, es que Europa y Sudamérica están absolutamente en contra de este proyecto del Mundial cada dos años. E Infantino no se atreve a someter a votación un proyecto que seguramente ganaría ahora mismo con el status quo, con la votación ahora mismo de las 211 federaciones que integran la FIFA, seguramente lo ganaría, pero no se atreve a llevar a votación un proyecto que te van a votar a favor la India y China y Kenia y Marruecos, pero te van a votar en contra Brasil, Argentina, España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y los países más potentes en el mundo del fútbol. Así que, bueno, más o menos de las 211 federaciones que integran la FIFA, unas 160 más o menos estarían a favor, pero hay 40, 45, 50, que son las más potentes, Europa y Conmebol, que están en contra. Y esto, de momento, va a ser así. Yo no veo que vayan a cambiar mucho las posiciones, y esto, Joseba, amenaza con crear un auténtico cisma en el fútbol mundial. Porque yo dudo mucho que se pueda llevar a votación en marzo, si finalmente va a ser en marzo, y que se pueda aprobar algo que seguramente saldría 160 contra 40, 160 a favor contra 40 en contra, pero si en esos 40 están Brasil, Argentina, España, Francia, Alemania, lo veo casi casi imposible.
Pues vaya situación, ¿eh? Porque la FIFA no va a ceder, ¿eh?
Lo van a hacer.
Yo creo que sí.
Lo van a hacer. A mí me gusta más el actual formato, el de los cuatro años, pero como espectador, si me lo ponen cada dos, tampoco voy a protestar ni voy a salir a la calle a decir que no lo hagan, ¿eh? Es decir, lo veré, ¿eh?
Bueno,
no me voy a plantar.
No te vas a plantar, David. Quiero que sepan también los oyentes y vosotros que el formato que se está, porque también el Mundial Qatar 2022, tal y como está hasta ahora, Estados Unidos, México, Canadá 2026, y a partir del 2028, si esto se aprueba, pasarían a disputarlo 48 países el Mundial. Y, por ejemplo, todos tenemos ahora mismo la imagen de cómo se hace un Mundial. La primera fase son ocho grupos con cuatro equipos en cada grupo, pasan los dos primeros. Lo que se está proponiendo y lo que se está hablando es, con 48 países, la primera fase del Mundial serían 16 grupos con tres equipos en cada grupo.
Madre la madre.
O sea,
David, te recuerdo que esto es lo que tú verías, ¿eh? Acabo de decir que tú como espectador...
16, también, Roberto. La primera fase, 16 grupos, con número impar, tres equipos en cada grupo. O sea, imagínate cómo coño, que diría Pablo Casado, se sigue en la primera fase de un Mundial en la que hay 16
y
grupos.
Y pasan los dos primeros y los mejores terceros, entiendo, ¿no?
Las letras, el cuarto que no juega también pasa.
Sí, pero de los que estamos aquí, ¿alguien dejará de verlo por el hecho de que se ha cagado dos años?
Tenemos que trabajar.
Pues a lo mejor yo, David.
Pero sí que
no me lo creo.
Pero sí que pierde mucho encanto, porque vas a convertir el Mundial en algo muy muy rutinario.
Sí, pero bueno, sí.
Y en muy baja calidad. Y aquí llega ya, podemos abrir ahora la noche de Tomás.
Sí, pero
los tíos que tienen que jugar al Mundial son los que tienen que jugar jugar la Superliga, bueno, sí. lo que tienen que jugar las ligas que no queremos que no se mueran, más. Los que tienen que jugar el partido único de Copa, que nos gusta mucho a todos, los que tienen que jugar en algunos casos como Pedri, los Juegos Olímpicos, son los mismos.
Pero cuando hicieron en la Copa América la chapuza esa de que estuvieron tres años seguidos haciendo Copa América,
¿os acordáis?
Se van
a morir.
En América dejaron de verlo.
Un médico en esas reuniones. Necesitamos médicos en esas reuniones.
Claro, aquí hay un error. Yo
es que lo hacen para el público, no por los jugadores.
No, lo hacen para el público. No, yo tengo
para el público no han dado una sola razón deportiva.
Ni una razón,
David.
Ni una razón.
Todas son económicas.
Solo hay público, no hay competición.
Claro, evidentemente.
Solo hay una.
Y los jugadores van a perder el trasero por jugar todos los mundiales, porque ahora tienen más números de jugar mundiales.
Bueno, escúchame, sí. solo hay una explicación, que los mandatos son cortos y el trinque tiene que ser amplio, porque si no, no se explica. ¿Me entiendes? Entonces, eso solo se puede entender así. Pretender esto, como bien dice Roberto, y yo no me cansaré de repetir, el calendario es una mierda y quieren que sea tres veces más mierda. No se puede jugar. Es imposible jugar cada tres días. Es imposible un mundial de clubes que quieren hacer de 24 equipos. Ahora mismo tenemos que coger a cuatro de los nuestros y mandarlos a Arabia a jugar no sé qué coño porque compramos...
Tomás, cuando cambiaron el formato de la Copa Europa a la Champions decíamos lo mismo, ¿no? Era jugar cada tres
porque no
días,
nacido multiplicarlo tú, no para... Tú no habías nacido cuando yo he visto al Nápoles de Maradona caer con el Madrid en la primera eliminatoria. Y en el mes
con
de septiembre,
mangazo, además.
No, con mangazo ninguno, porque le ganó aquí y allí.
A puerta cerrada.
Yo te digo que no se puede, no era de recibo que el Nápoles de Maradona el veintitantos de septiembre se quedara fuera de la Copa de Europa y no tuviera a jugar en todo el año. Entonces está muy bien traída esta Champions, como voy pensando que sí, pues estaría muy bien traída una Superliga Europea de Clubes, por ejemplo. Ahora, todo lo que es jugar, actualmente hay un 30% de partidos absurdos en el calendario mundial, absurdos, y quieren meterle más. Por lo tanto, eso que dice el señor Infantino de que es un problema de calidad, mire, perdone usted, querido. Cada vez la calidad va a ser peor, porque como bien te ha dicho Roberto Palomar, son los mismos muñecos a los que le vamos a meterle más partidos.
O sea, a mí como espectador,
si me pones un España-Italia, fase de clasificación, no sé qué coño, me lo veo porque me gusta esto. Ahora, interés de verdad y decir, oiga, me pierdo el culo como
en la NBA.
Mundial,
eso te lo dirá Dani.
No me interesa la NBA.
Sí, pero no se puede reventar más a los jugadores que la NBA y ahí lo ve todo el mundo.
Así está la NBA. Bueno, los datos de audiencia han ascendido mucho los últimos años.
Sí, pero interesa.
Pero yo solo hay una cosa, yo pienso como vosotros, que es un engendro de este mundial, pero sí que hay un argumento que lo utilizó, creo que Wenger, es que a mí me interesa, o sea, que yo se lo compro, que es que como mínimo lo que ganas es que las fases de clasificación casi no existirán. O sea, lo que realmente da pereza del fútbol de selecciones.
Sí, van todas.
Es ver las fases
de clasificación. Van todas,
pero así
no te vas a comer. Pero tú te vas a comer
como
un España-Malta, porque se ha clasificado Malta.
Bueno, pero
igual
no veremos estas fases interminables.
Pero Dani, las vas a cambiar de sitio.
Oye, las vas a cambiar de sitio.
Por cierto, el crack de la reunión esta de la FIFA ha sido, Alca, no sé si lo has visto, el secretario general de la Federación de Guam.
El que se ha dormido, ¿no?
Sí, que es no una isla de la Micronesia y el secretario general, pero se ha pegado una sobada, no es que se haya quedado así medio aturdido, tirado para atrás, sobando, y además que tenía que estar roncando el hombre.
¿Y ese que ha votado?
¿Qué coño va a votar? Si no va a votar nada, si no se ha enterado de nada.
No me extraña, no me extraña, porque yo he bostezado también en la rueda de prensa de Infantino también me he quedado dormido yo.
Pues no es un mundial cada dos años lo que vas a bostezar.
Va.
Bueno, por cierto, Infantino ha repetido en la rueda de prensa un mantra que hoy es imprescindible en cualquier discurso, en cualquier empresa o cualquier institución que se precie ahora mismo, si se pone cara al público, tiene que repetir este mantra, es que los jóvenes se aburren. Ha repetido Infantino que los jóvenes no ven fútbol.
Están haciendo todo lo posible para que se diviertan.
Que los jóvenes no aguantan 90 minutos, que los jóvenes se aburren con este negocio y se van al Mundial de Globos y no sé qué y tal, y que para que los jóvenes... Lo digo porque es un argumento que instauró Florentino Pérez en aquella magnífica rueda de prensa, en aquella comparecencia del mes de abril, y que ha hecho fortuna. Ha hecho fortuna y lo ha utilizado también el presidente de la FIFA para explicar por qué... Para que los jóvenes vuelvan, necesitan un España-Italia y un Brasil-Alemania cada dos años.
Magnífica, magnífica argumentación. Se está perdiendo la excepcionalidad de las cosas.
Por eso, digo, se va a convertir en algo muy rutinario, va a perder en la magia.
Antes, cuando un jugador jugaba un mundial, le daba importancia.
Y ahora se juega
ahora cuando se juega cada dos años y se clasifican 48 selecciones.
Ahora menos porque sabe que dentro de dos años tiene otra oportunidad.
Va a jugar siempre.
Claro. Alcalá, un abrazo, gracias.
Bien,
has estado perfecto.
En primera, David.
Mañana, sí, sí, 10 y 10, ¿eh?
Hasta mañana, a las 10.
¿Pero es presencial o es telemático?
Es, bueno, dejemos que la magia de la radio diga.
Presencial.
Sí, presencial. Sí,
¿y
sí,
es solo Alcalá o interviene alguien más?
Bueno, sorpresas.
Sorpresas. Igual Ancelotti hace una pregunta al Alcalá, ¿no?
A lo mejor.
Claro que sí, puede hacer una pregunta recíproca. Adiós, Alca.
Chao.
Primeros mensajes en la noche. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto, las muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también al Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, Nations League, Mundial cada dos años, Eurocopa. Y luego que si los jugadores se rompen como Pedri, que aún no ha jugado esta temporada. La Champions se juega todos los años y no aburre, señores. Plantillas de 25, sueldos millonarios que dosifiquen o dejen de cobrar ese pastizal. Otro dice, lo de hoy sí que ha sido un partido de fútbol y no lo del Cádiz de ayer. Pagar 80 euros por lo de ayer es un mangazo. ¿Alguien tiene la menor duda de que si la entrada es de un jugador del Cádiz a Casemiro no es roja? Yo lo tengo clarísimo, hubiera sido roja directa, entra al VAR y entra también la Policía Nacional. Ayer os dio tiempo para hablar de la falta de Casemiro, a ver si hoy le dais un poco de tiempo a la no expulsión de Araujo en el Barça-Elche. Y otro oyente dice, el VAR es lo peor que le ha pasado al fútbol en toda su historia y mira que lo cogí con ganas, pero es la herramienta más cabreante y desconcertante que he visto en mi vida. Y escucha, Joseba, porque hay otro oyente que comenta el gesto de Rasic.
¿Habéis llegado a ver la ida de olla tremebunda de Rasic? Os lo digo porque desde mi posición del campo como abonado del Levante que soy, vamos, me ha parecido flipante. Yo digo, este mata al árbitro.
Pues no lo hemos visto, desgraciadamente no lo hemos visto. Este oyente sí que lo ha visto porque estaba en el propio Ciudad de Valencia, pero nosotros no lo hemos podido ver, aunque bueno, ya lo ha dicho claramente Pepe Bordalás. Lo ha reprendido públicamente y ha dicho que no le gusta nada que un jugador suyo haga ese tipo de gestos. ¿Nos ha pasado que os queda un poquito de vino en la copa después de la cena y lo vais estirando sorbo a sorbo para que no se acabe? ¡Ay, qué lástima que se me va a acabar! Que queda ahí el último, el culín. El culín.
El culín.
El culín.
Sí. Que hay,
el culín.
Que no se quede ahí.
Claro que sí. Mientras disfrutas de la radio, bueno, pues te va a pasar cuando pruebes los vinos del Bierzo de Bodegas Emilio Moro. Vaya tres obras de arte que les han salido.
¿Cuáles son?
Están conquistando España. El Polmorete, joven, vivo, natural y muy atrevido. El Zarzal, con ligera crianza en madera que realza su melosidad. Y la Rebelía, que es sofisticación, personalidad y complejidad.
Polmorete mejor, ¿eh?
El que quieras de los tres.
Dale a Miguelito un Polvorete que le veo cara de avinagrado.
A mí me gustan los tres, pero el Polvorete más.
Pero quítate la mascarilla, Miguelito, que no se te entiende.
Quítate la mascarilla, ya.
En definitiva, el Godello hecho arte con bodegas, Emilio Moro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta Navidad en COPE queremos seguir ilusionándonos contigo. Y por eso Carlos Herrera se cuela en tu cocina para ponerle música a la Nochebuena.
¡Qué Navidad más estupenda! En COPE podemos estar al calor de la radio.
Este viernes desde las 5 de la tarde, la banda sonora de la cena más familiar del año la pone Carlos Herrera.
Especial Nochebuena en COPE y esta marcha de Los Ángeles, que es una melodía...
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
En Movistar siempre es Navidad, porque por ser cliente de Fusión tienes un dispositivo a 0 euros. Un smartphone, un portátil, un Smart TV o una videoconsola. Y si no eres cliente, ¿a qué esperas? Esto no es un regalo, es mejor. Movistar. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es. Date prisa, no te quedes sin tu dispositivo.
¿Quieres llegar a todos lados sin dejar huella? Te damos un BMW 100% eléctrico. ¿Quieres más deportividad? Te damos el BMW iX3 con acabado M-Sport. ¿Quieres más comodidad? Te damos un cargador Wallbox de regalo y el mantenimiento también incluido. Nuevo BMW iX3 M-Sport 100% eléctrico. Hasta fin de año en tu concesionario BMW.
¿Te gusta conducir?
Oye, mamá, como salgo de cuentas para Navidades, podríais venir vosotros este año a nuestra casa, ¿no?
¡Buf! Complicado, ¿eh? Sacar a tu padre de casa, a tu hermana que viene de Londres, la abuela, cómo tiene las rodillas...
Hemos comprado cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
El 24 nos tienes ahí como un clavo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Volver a vernos, volver a descorchar un buen vino. Esta Navidad, la tienda vivirelvino.com te ofrece más de 1000 grandes vinos 100% españoles y el consejo de nuestros expertos. Con envío gratis desde 40 euros, un 10% de descuento en todos los vinos con el código COPE. Y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com. Volver a vivir.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestros productos Gourmet Special, como el solomillo marinado relleno con boletus por solo 5,99. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta, y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta julio de 2022, contratándola antes del 15 de enero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Miguel, ¿por dónde andas? Que acabo de bajar del tren. ¡Qué gusto! ¡Aire puro!
Este año acompañamos a los que vuelven a casa.
Tanto decir, ¿a que me voy a un pueblo a plantar tomates? Pues aquí estoy. Que sí, que echaré de menos la ciudad, a los amigos, a mi hermano pequeño. ¿Pero escuchas esto? Pues eso, que aquí tienes una habitación y todos los tomates que quieras.
Pero también acompañamos a los que se van. A tomarse un respiro. A buscar, a encontrar, a reinventarse. A vivir. Feliz viaje nuevo. Renfe.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 17, hora menos en Canarias. Estamos aquí en el partidazo, en el tiempo de opinión con Tomás Guas, con David Sánchez, con Mónica Marchante, con Roberto Palomar, con Dani Sanabria, con Isaac Fouto y con el VAR a cuestas. Repito lo que he dicho al principio, nos quejamos mucho del exceso de intervencionismo del VAR y cómo está desvirtuando el fútbol, pero cuando no interviene nos parece que se desvirtúa igual. Todo viene motivado por esa entrada de Casemiro a Iván Alejo, que fue sancionada con tarjeta amarilla y no con la roja, como pensaba mucha gente. Él no la vio de cerca, pero sí que la sintió. Y hasta me sabe mal saludarle a esta hora, porque creo que está un tanto convaleciente. Iván Alejo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo bien, ¿y tú?
Bien, 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 tranquilo, bien, contento después del partido ayer, de puntuar en el campo del Real Madrid. Muy contento, muy feliz. Sí que es verdad que estamos un poquito regular en la tabla, pero bueno, el equipo va para arriba, tiene muchas mejores sensaciones y seguro que al final va a acabar yendo todo bien.
¿Y tú qué pasa? ¿Que te has resfriado o qué?
Sí, un poquito resfriado, cogí frío ya ayer en el partido, pero nada, todo bien, nada importante.
Bueno, me alegro de que sea así. ¿A que nunca había sido protagonista porque te hicieran una entrada?
No, en alguna ocasión lo he sido yo, porque sí que es verdad que siempre he sido un jugador un poco impulsivo y me había costado alguna tarjeta roja, pero en este caso me ha tocado a mí recibir la entrada, pero bueno, son cosas del fútbol y tampoco creo que haya que darle más vueltas a la situación.
Bueno, me imagino que lo habrás visto en la tele, ya lo verías ayer, en directo no sabes lo que pasa, estás de espaldas, luego lo has visto en la tele. ¿Te parece expulsión?
Sí, a mí me parece expulsión y cada vez que la veo me parece más roja todavía. O sea, y la he visto durante varias veces durante el día y es que me parece muy peligrosa porque a la altura que va creo que no tiene opción ninguna de llegar a la pelota porque ya la había superado. Incluso en las imágenes se ve cómo al final los que hemos jugado al fútbol sabemos cuándo un jugador tiene opciones de llegar a la pelota y cuándo no. Y creo que en ese momento no tenía ninguna opción de llegar a la pelota. Pero bueno, ya te digo, el árbitro, y en este caso el VAR, considero que no era expulsión y bueno, hay que respetarlo, aunque yo no soy un partidario del VAR, no me gusta ni cuando me favorece ni cuando me perjudica, y en este caso, pues bueno, creo que nos perjudica un poco, pero es muy complicado ser árbitro y al final todos nos podemos equivocar.
Claro, pues es lo siguiente que te iba a preguntar, es que si tú hubieras estado en el VAR, tú no eres partidario de la revisión de esa jugada, ¿no?
Sí, me refiero que yo no soy, o sea, a mí no me gusta el VAR, yo lo eliminaría porque es una herramienta que no me gusta, pienso que quita un poco la magia del fútbol, pero obviamente, a ver, también soy yo el que recibe la entrada, a lo mejor si estaba en la otra parte te digo que no la revisaría, somos todos un poco egoístas siempre, ¿sabes? Pero bueno, creo que en este caso la entrada es muy peligrosa, a la altura que la hace, y bueno, al final creo que tenemos que protegernos entre nosotros y tienen que proteger a los jugadores y si no lo hacen, pues un día va a haber un disgusto.
Oye, y luego está el asunto de las críticas por el juego que desarrolló el Cádiz ayer en el Estadio Santiago Bernabéu. Sabíamos, viendo cómo estáis jugando, que os iba a caer de algún lado. ¿O vosotros os molesta que os critiquen por jugar así?
No, que va, nosotros contentos. Yo prefiero esto y no que me digan, lo decía el míster ayer en la charla, yo no, el míster dijo en la charla antes del partido, yo no quiero que digan un gran Cádiz perdido en el Bernabéu, no, quiero que digan un feo Cádiz rascó algo en el Bernabéu, y al final es lo que pasó, ¿no? Sabíamos que para sacar algo de ahí teníamos que estar muy replegados, teníamos que hacer muchas ayudas, tanto a Vinicius como a Hazard como a Karim, y creo que lo hicimos muy bien, incluso tuvimos la de Negredo para ganar, pero bueno, creo que al final es muy complicado puntuar, creo que tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos y en este caso nuestros defectos pues a la hora de atacar pues se nos ven un poco más y tenemos que replegarnos un poquito más y salir a la contra, que es lo que nos dio buena imagen el año pasado y es lo que nos tiene que volver a dar el éxito este año.
Joder, lo que pasa es que tú que eres un jugador de ataque, un jugador que te gusta ir para adelante, cuando ves que aquí atrás y siguen y siguen y siguen y siguen y en el minuto 47 de la segunda parte estás casi renunciando al balón y dices, madre mía, el mono de trabajo, las botas, los guantes y aquí hay que sacar petróleo de todo esto. Tiene que ser un poco angustioso jugar así, ¿no? Decir, a que no nos metan.
Bueno, pero
que lo hacéis muy bien, ¿eh? Ese tipo de juego, sí, lo lleváis a cabo muy bien, eso está claro.
No, pero al final si no corres hoy no juegas y más hoy en día en cualquier equipo, ya se va, o sea, tú cualquier equipo creo que si no corres estás muerto, pero bueno, sí que es verdad que tenemos una idea de juego que hay que estar muy bien físicamente, mentalmente también, lo que tú dices, hay que saber que físicamente en los minutos 60-70 de partido pues bajamos mucho por el nivel de exigencia que tenemos defensivamente, pero bueno, creo que el equipo lo ha demostrado en todos estos años que lleva el míster aquí, ha creído en su idea y sigue creyendo, entonces tenemos que seguir confiando en eso para conseguir la salvación, que este año pues va a ser más difícil que nunca.
¿Cuántos vídeos te puso el míster para cerrar el pasillo de Vinicius, que lo tenías muy bien estudiado?
No, vídeos no. Bueno, me dijo que tenía que ayudar mucho a Capo, que dejase a Mendy libre y que directamente fuese a hacer el 2-1 a Vinicius. Y bueno, creo que no salió bien porque la verdad que yo hice, creo, un buen trabajo defensivo y luego a Capo creo que estuvo espectacular. Y bueno, lo hicimos bien y bueno, lo importante es que el equipo sacó un puntito y ahora tenemos que intentar hacerlo bueno en casa contra el Sevilla.
Fauto, vacílale.
No, vacílale no.
Es que me estás mandando mensajes y dice, vacílale, no, vacílale tú.
No, yo...
Por lo educado y simpático que está siendo, ¿cómo le voy a vacilar?
Yo le preguntaría a Ibi una cosa importante. Ibi, tú que eres un gran oyente de este programa, sin contar conmigo, ¿a quién te cargarías? ¿A quién le mostrarías tarjeta roja como ayer debió mostrar el árbitro a Casemiro?
¿A quién me cargaría?
Pero di la verdad.
No,
el que menos
no puedo,
te guste. No, mójate, sí, hombre.
No, Fauti, no puedo, no puedo.
Que
no
sí,
puedo.
Mójate, aunque, no puedo. Menos a mí a cualquiera.
O sea, cuando dices no puedo, tienes claro. No, no, cuando dices no puedo, tienes claro a quién se la sacaría.
Te llevaría a ti por delante porque estás siempre a favor de cosas que muchas veces no comparto.
No, yo he dicho que es roja lo de ayer, machote. He dicho que es roja. Que he dicho no, que es roja
no
lo de ayer.
Dicho, no te he dicho, no te digo.
Si no llegas a ser tú, no lo digo. Si no llegas a ser tú el de la tarjeta, te hubiera dicho que es amarilla. Pero por ser tú, dije que era roja. No te quejes.
Vale, vale. Me parece bien, me parece bien.
Bueno, no. Oye, podemos hablar de los que están aquí. David Sánchez te cae mal, ¿no? Como a la mayoría de la gente, me imagino.
No, a mí me caéis bien todos. Os escucho todas las noches. Me hacéis que me duerma, que me relaje, así que me caéis todos.
Dicho lo cual, Fouto lo escuché ayer perfectamente. Dijo que sí que era roja, pero dijo que entendía que no sea tan clara esa roja, que había dudas y que él conocía mucha gente que tenía
no,
¿cómo
no,
que
señor,
no te escuchas?
No, no me traduzcas.
No,
perdona,
si no,
no me traduzcas.
Se lo dijiste en castellano.
No, perdona. A mí me preguntaron si era roja o amarilla. Yo dije, para mí es más roja que amarilla. Entiendo que no entre el VAR porque no hay impacto y por tanto no es una roja clara
y
manifiesta.
Y dije,
y dije que hubo gente como Jorge Valdano o como Pérez Burrul que dijeron que era amarilla. ¿Qué no has entendido, David Sánchez? ¿Te lo traduzco?
Pues que eso, que tú dejaste ahí
la
nebulosa de la duda para que, oye...
No, dije que había dudas, pero que para mí era roja, ya está, es lo que dije.
Es que es una roja escandalosa con mala intención, que si le pilla bien...
Venga,
le
vale
destroza.
Ya, tío.
Sí, muy bien.
Vamos al grano.
A ver,
vamos a ver, querido. Tú, escúchame a mí, que yo sé lo que te digo. ¿A qué huele Vinicius? ¿Tú crees que viste? Porque claro, yo es que te pongo en contexto. Yo vi llegar a Ronaldo al Camp Nou. Ronaldo Nazario, y olía a una cosa, eran rosas, Romario, Cristiano, Modric. ¿Este a qué huele?
No, huelen todos bien, huelen todos muy bien.
¿Sí?
Todos, tuve la suerte de cambiar la camiseta con Vinicius y la verdad que...
¿Huele
olía,
bien?
Olía muy bien, huele muy bien.
¿Te la quedaste o se la has dado a alguien, la camiseta?
No, esa me la quedé, la cambié dos, la de Vinicius y la de Kroos, que se la di a mi suegro, que es muy del Madrid, y la de Vinicius me la...
Joder,
me la
te llevaste dos de una tacada.
Sí, hombre, al final me gusta mucho tener recuerdos y al final todo lo que podamos coger en esos partidos pues es bonito,
pues,
siempre.
Pues si para más 1-0 yo voy hasta una silla del estadio.
No, pues cuando pierdes no tienes muchas ganas de pedir camisetas, pero bueno.
Claro. Bueno. Oye, coña, tío, que se dejen de historias y vosotros a lo vuestro.
Oye,
el
¿cómo?
El fútbol hay que jugarlo como uno cree que lo tiene que jugar.
Oye, Ibi, ¿y cómo está Fali? Porque él tenía miedo con el tema del COVID y todo esto. ¿Cómo está Fali?
Bien, Fali está bien. Además lo pasó en pretemporada, está bien. La verdad que, bueno, sí que es verdad que pues es muy precavido con todo, siempre lleva mascarilla, aún le tiene mucho respeto, pero sí que es verdad que, bueno, que comparado con cómo estaba antes, pues la verdad que ahora pues está en un momento mejor, pero sí que es verdad que aún le sigue teniéndole mucho respeto.
Como tiene que ser, además. Que todos le tenemos que tener respeto.
Oye, hablas mejor en la radio que por los audios de WhatsApp. Hablas como más educadito.
Si
más
a ti ya no te mando más, ya no somos amigos. Oye, una cosita. Me ha dicho mi presi, aunque no esté Juanma hoy, que es un gran chef y que estamos esperando que un día vaya a hacernos una comida a la Ciudad Deportiva del Rosal.
Sí, pues ya podéis esperar, sí, ya podéis esperar tranquilos.
Dile a tu presi que se ponga
y comiendo y ya irá algún día, porque vamos, tiene una cola y además no cumple con nadie, o sea que no os preocupéis por eso, no te preocupes. Casi os invitamos al Timón de Roche y quedamos mejor.
Ahí se come bien también.
Sí, señor. Ibi, que vaya todo bien, felices fiestas y que sea un buen año para todos. Gracias,
para todos. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Adiós.
Ha hablado sobre esa jugada, no ha hablado sobre esa jugada, le han preguntado sobre esa jugada a Xavi, al entrenador del Barça, y ha dicho esto.
Yo de los árbitros, ya creo que os he dicho ya 3 o 4 veces que no voy a hablar de los árbitros. Al final entiendo que la figura del árbitro es muy difícil. Ahora tienen una ayuda que es el VAR, pero que también lo hace difícil en muchos momentos porque hay que interpretar cosas en el partido y en el juego. Y se dificulta también la acción. Al final están para decidir ellos, nosotros les vamos a ayudar en todo. Nada más, yo no estoy aquí para opinar de si es una entrada de roja, de amarilla, de... no.
Pues
muy
no,
bien, Xavi.
Pues mira, sí, la verdad es que sí.
Está muy bien.
Pero también,
además, le conviene callar un poquito. Sí, claro.
Pero el mensaje del Barça institucional y en el banquillo es el mismo, ¿eh? Porque no sé si fue con Mónica que Rafa Juste dijo hace 2-3 semanas que ellos no iban a hablar de los árbitros.
Bueno,
Fouto. A ver,
no estoy diciendo que el mensaje
de los árbitros hasta que hablen, igual
claro,
que el Madrid.
Ese es el mensaje peligroso.
ya.
Claro, bueno, que, esto, que Butragueño, esto se graba todo, ¿no?
Butragueño siempre dice que no habla de los árbitros, menos el día que claro. tiene que hablar de los árbitros.
Menos el día que le dice que tiene que hablar, también. ¿No?
Caray, menos cuando dice todo. Caray.
Todo es como una
que es una carga de profundidad. Que
verdad. Claro que sí.
Mangazo. Bueno, y mañana el Nervión, ¿qué?
Mañana
vamos
el Nervión,
a
espera. Que Nervión. Ahora hablamos del Nervión, Quisir. Pero antes a que está aquí Miguelito, y por algo
Miguelito,
está.
Hombre, Miguelito.
Cuidado que tiene una bomba.
¿Qué tal?
Que tiene, una bomba ahí bueno, debajo del brazo.
¿Lleva mascarilla?
Suelta la mascarilla ahora.
Tampoco es una bomba, no. Para soltar bombas no es conveniente llevar mascarilla.
Bueno, ¿Hazard moneda de cambio?
Sí, el Madrid empieza a escuchar ofertas por Hazard. Ya no tiene ese cartel de intocable. Ayer completó su primer partido esta temporada. Creo que lleva 6 completos desde que llegó al Real Madrid hace 2 temporadas y media. Recordemos que le quedan todavía 2 años de contrato, que va a cumplir 32 el próximo mes de enero. Pero el Real Madrid ya obviamente trabaja en el futuro. Veremos a ver si llega Mbappé, como todo parece, el próximo verano y si puede llegar Haaland. Pero como digo, ya no tiene ese cartel de intocable y el Madrid escucha ofertas. Se habló recientemente del Newcastle. Se ha hablado también del Lille, de uno de los equipos donde empezó antes de llegar al Chelsea. El belga ha sido padre por quinta vez recientemente. Él quiere terminar la temporada. Le gustaría seguir en el Real Madrid, quiere revertir esta situación. Pero Ancelotti sabe que es complicado que Hazard tenga continuidad, que pueda enlazar 4 o 5 titularidades consecutivas. Así que veremos a ver qué pasa en los próximos meses. Pero la información que podemos aportar es esa, que el Real Madrid no cierra la puerta a una posible salida de Hazard, previsiblemente el próximo verano, porque parece precipitado y poco probable en este mercado invernal.
Joder, el escenario, vienes del Chelsea a jugar al Madrid y lo siguiente es ir al Newcastle, o al Lille, con todo el cariño y el respeto al Lille, que me parece un equipazo, por cierto, que juega muy bien al fútbol. Pero, joder, vaya panorama.
Bueno, ha salido la cosa mal, son cosas que suceden de vez en cuando en la vida y en el fútbol. Hay una mezcla de descuido por su parte al llegar pasado y no sé qué. Luego las lesiones, es increíble la racha de se lo ha cogido todo, aparte de la lesión en el tobillo y demás. Bueno, pues así es una lástima, ¿eh? Porque a mí cuando lo fichó en Madrid me parecía el fichaje del año, bien invertido los 100 kilos, creo que íbamos a disfrutar en la liga de un jugadorazo. Bueno, no ha salido, como cuando te compras un Mercedes, sale mal el coche, pues lo tienes que vender.
Hombre, el pelotazo hubiese sido que Miguelito nos cuente que le declaran intransferible. Yo creo que cuando un jugador sale mal un fichaje tipo Coutinho, tipo Dembélé, la locura es decir que es intransferible. Por lo menos escucho ofertas. Tengo muchas dudas de que coloquen a Hazard. Ya no por lo que pide al Real Madrid, que no sé cuánto va a pedir, sino por la ficha de Hazard, que supongo que será importante.
La ficha de Hazard, David, son en torno a 13 millones de euros y evidentemente va a ser el gran problema, el gran escollo, como sucedió con Bale. O, por ejemplo, Marcelo, no ha habido manera de encontrarle salida. Así que yo no descarto que la única manera de que al final se encuentre una salida a Hazard sea esa, una cesión compartiendo ficha con otro club, porque yo doy por hecho que el próximo verano nadie va a pagar o nadie le va a ofrecer a Hazard los 13 kilos que ahora mismo gana en el Madrid.
Claro, pero yo creo que todavía no recuperable para la versión Hazard del Chelsea.
Pero algo se puede sacar.
Sí, pero yo creo que además de que algo puede sacar, yo creo que es un jugador recuperable.
Sí, sí, no digo futbolísticamente.
Sí.
Ayer la segunda parte no estuvo mal, la verdad.
Por eso, yo creo que es un juego. La calidad la tiene. Yo no veo que sea un caso Coutinho, que es un tipo que se hunde a las primeras de cambio.
Lo que pasa es que sí que es un caso muy, muy, muy decepcionante. Sí. Para el seguidor del Madrid, para el seguidor del fútbol en general, ¿no? Porque es un poco lo que decía Robert. Todos, cuando vino dijimos, joder, qué pedazo de jugador viene para
el mejor
para la
jugador
liga,
de la Premier.
Le veías jugar en el Chelsea, era un escándalo el tío este, cómo jugaba el fútbol.
Sí.
Y de repente se difuminó y ahí se ha quedado, ¿no? Bueno, pues ya veremos, a ver. Estaremos pendientes, Miguelito, ¿eh?
Por lo demás, aparte de lo que decías de Isco al principio del programa, Carvajal va a seguir de baja con una lesión en el sóleo en San Mamés. Casemiro está sancionado, vio su quinta amarilla, como hablabas con Alejo. Así que vamos a ver cómo recompone el equipo. Yo tengo dudas de que Hazard vaya a repetir titularidad en San Mamés. Igual puede entrar Nacho en el lateral y adelantar a Lucas Vázquez. Y Camavinga, imagino que también entrará en el centro del campo por el sancionado Casemiro.
Muy bien, gracias, Miguel.
Chao, hasta luego.
Mensajes, Alberto, lo que dicen los oyentes.
Exijo que llaméis al futbolista del Elche que recibió la entrada de Araujo. De lo contrario, el programa será un mangazo. Lo que faltaba por oír, una conmovedora entrevista a una víctima de Casemiro. Ojalá se recupere pronto de sus múltiples fracturas. La caza de brujas a Casemiro es espectacular. No se veía tanta polémica cuando esas entradas les hacían Mascherano, Arturo Vidal, etcétera. Qué bien queda darle palos al Madrid.
Ahora resulta que es caza de brujas a Casemiro.
Hombre, no te quepa la menor duda, Dani.
No te lo
digo. Lo dije anoche. Hay una campaña, hay una campaña contra este chaval.
Que él vaya intentando romper piernas.
Merece la
venga, por favor.
Que fue el día que debutó Casemiro con el Sao Paulo.
Venga, por favor.
Que él vaya
si la entrada está, la hace otro jugador, no estamos hablando de eso.
Ya, vaya, claro,
razón, el oyente
no lo hace, siempre lo hace el mismo.
Otro oyente dice, la regla es dar o intentar dar a un rival. Casemiro le intentó cazar, pero no le dio de lleno. Es roja como una casa. Y otro oyente comenta, o sea, según vosotros, si el árbitro no hubiera sacado rojo a Oyarzábal, tendría que haber entrado el VAR. Pero la de ayer de Casemiro hizo bien en no entrar el VAR para echarlo.
Eso es lo que hemos dicho desde el principio.
Porque no hay impacto.
Hay que ver el programa desde el principio, ¿eh? Porque es lo que he dicho yo y he puesto esos dos ejemplos, además.
Claro. Oye, me estoy poniendo nervioso porque estoy viendo la foto que acaba de publicar Juan Bernat de la fiesta de cumpleaños de Mbappé y empiezo a creer
que no
el
viene
sueño de que no venga al Madrid es posible.
A ver.
Y no digo yo lo dije, ¿eh?
Bueno.
Y no digo más, ¿eh?
Y hay mucho protocolo COVID, no hay, ¿eh?
Mi regalo de Reyes Magos ha llegado en modo fotografía, ¿eh?
Sigue, Arauz.
No, nos faltaba escuchar, Joseba, a un oyente, en concreto a un aficionado del Atlético de Madrid.
Buenas noches, partidazo. Vamos, hoy me quejo yo, que soy del Atlético de Madrid. El jugador del Sevilla se sube en la chepa del Atlético de Madrid. Balón al palo. Va a despejar el jugador del Atlético de Madrid y el jugador del Sevilla le mete la pierna en la cara al jugador del Atlético de Madrid. Por lo tanto, no despeja. ¿Ahí tiene que entrar VAR o no tiene que entrar VAR? A mí me tiene liadito. Venga, gracias.
Es la jugada de Lainey con Coque, era, ¿no? Era el balón que va al larguero antes de que marcara Ocampos después. Bueno, pues nada. Seguimos con el VAR a vueltas. 12:35, ahora menos en Canarias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este martes...
¿Qué?
Goles y polvorones en tiempo de juego.
¡Polvorones!
Desde las 8:30, La Liga. Villarreal Deportivo a la vez. Sevilla Fútbol Club Barcelona.
Lo juega todo en este equipo, ¿eh?
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Hola, ¿qué tal? Mídenes.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Ni los Beatles!
Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expo y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Premio Tim Atkin al mejor viticultor del año. Hermanos Pérez Pascuas, Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
¿Qué es para ti el emprendimiento?
Cuando en Repsol hablamos de emprender, nos referimos, por ejemplo, a apoyar nuevas empresas que desarrollan tecnologías vinculadas con la transición energética a través de proyectos como el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hay batería suficiente.
Like a Bosch.
Aspiro tranquilamente.
Like a Bosch.
Vive Like a Bosch. Nuevo aspirador al límite de 8. Descúbrelo en tiendas MediaMark o en MediaMark.es. Y ahora llévate un taladro gratis. Bosch.
Hay miles de sacerdotes, religiosos y laicos que dedican su vida a llevar la buena noticia a los lugares más recónditos y a sanar los corazones más heridos por la pobreza, la guerra o la persecución. Esta Navidad llaman a la puerta de tu posada y solo esperan que les abras y que les acojas con oración y generosidad. Esta Navidad con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad que haya sitio en tu posada.
No solo se trata de saber lo que pasa.
El IPC se ha disparado un 5,5%. Siguen máximos que no se veían desde hace 30 años. Y el gran problema no es tanto el precio, sino los salarios, que siguen perdiendo poder adquisitivo.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Vamos a desglosar, si te parece, las subidas, esas subidas del IPC, comenzando por lo más básico, la cesta del supermercado. ¿Cuánto sube la alimentación?
Pues un 3,5%, más que hace un año, empujada sobre todo...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos, vamos, que tenemos mañana doble jornada de, o doble partido, doble ración de fútbol. A las 7 de la tarde el Villarreal a la vez y a las 9 y media partidazo en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, en Sevilla, Barça. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
En Cataluña ya se habla de restricciones, ¿no?
Sí, reducción del aforo en el deporte profesional, 70%, entre otras medidas, encuentros de máximo 10 personas, toque de queda de 1 de la madrugada a 6, cierre del ocio nocturno, también van a reducir el aforo, aparte de en eventos deportivos, en restauración, comercios, gimnasios y cultura, y recomiendan el teletrabajo.
Bueno,
todo eso, querido, después de haber propiciado una manifestación y un concierto. En las últimas 24 horas. No somos más cómicos porque no entrenamos. Ahora que se joda con Pedro la restauración.
¿La cabalgata de Reyes se mantiene?
En principio sí.
Si la hace la UGT, sí. Ah, es que es de cachondeo. Pero
son restricciones que ha anunciado el gobierno a partir de la madrugada de jueves a viernes, la Generalitat, y que en principio dicen que mantendrán durante 15 días.
Vale.
24 horas después, te repito, de haber propiciado un concierto y una manifestación.
Vale.
Ahora se dan cuenta de que hay que cerrar. Es que todo es cómico.
El Barça que no renuncia, según su entrenador, a la Liga, Elena.
Bueno, él dice que no hay que autodescartarse porque las ha visto de todos colores. Xavi Hernández, que mañana recupera a Gerard Piqué, es la gran novedad en la convocatoria tras cumplir sanción, pero siguen de baja 6 futbolistas. Yusuf Demir, por indisposición, ya no le veremos jugar más en el Barça. Contamos que van a rescindir su cesión en enero y va a ser una de las salidas. Ya sabéis que intenta el club dar salida a futbolistas para poder fichar. Además, también están fuera los lesionados de Espedri, Ansu Fati, Memphis Braithwaite y Sergi Roberto. De Xavi, aparte de que no renuncia a la Liga, ya sabéis que ha venido denunciando que el Barça se ha alejado del modelo en las últimas comparecencias. Hoy no ha querido hurgar más en la herida, dice que le toca el recuperarlo después de 6 años desde que se fue. Ha puesto el Sevilla a Monchi, a Lopetegui como ejemplo a seguir en todos los sentidos y podríamos decir que ha señalado el objetivo inmediato del Barça, que es meterse mañana en zona Champions. Si ganan en el Pizjuán, entrarían en la cuarta plaza empatados con el Rayo. Este es Xavi sobre la Liga.
Bueno, pues que estamos ante una oportunidad enorme para colarnos en las posiciones Champions. Bueno, desde que estamos aquí creo que llevamos 10 puntos de 15 en Liga, que no está mal. Mañana tenemos, imagínate, vamos al Pizjuán, uno de los rivales directos, están en un gran momento de forma, tienen una plantilla extraordinaria, han hecho muy bien las cosas en los últimos años, muy bien. Para mí, insisto, son un ejemplo a seguir, tanto su entrenador Lopetegui como Monchi, como el club. Bueno, el Sevilla no hay dudas, que es un equipo grandioso, diría yo. Espectacular la plantilla, cómo trabajan, muy buen equipo, muy buen equipo.
No es mala la revalida para el Barça mañana en Sevilla, ni mucho menos. Joder.
Un partidazo que si salen victoriosos sí que podemos empezar a hablar de que remontan el vuelo y que cogen un poquito de fuerza en el despegue, pero es un partido muy complicado porque a día de hoy no nos engañemos, el Sevilla es mejor equipo que el Barcelona, el Sevilla juega mejor que el Barcelona y el Sevilla afronta mejor este tipo de partidos que este Barcelona actual, pero vamos a ver si lo de Elche es casual y si tiene un mínimo de continuidad, pero para mí sigue siendo favorito el Sevilla.
Sí, el Sevilla es mejor equipo este año, yo creo que eso no hace falta ser Sherlock Holmes para verlo, pero no es imposible que el Barça gane en Sevilla, se está planteando como si fuera una hazaña. Yo creo que el Sevilla, que es ultra competitivo y está muy bien trabajado y tal, no está jugando un fútbol maravilloso que enamore tampoco a todo el mundo. Yo creo que el año pasado jugaba mejor a fútbol y en Europa, por ejemplo, ha hecho un ridículo parecido, o si no os gusta la palabra, pues ha tenido una decepción parecida a la que ha tenido el Barça. O sea que yo no veo imposible que el Barça gane, aunque obviamente la clasificación dice que el Sevilla es mejor.
Pero su problema de bajas, yo es que creo que si el Sevilla está al completo no hay partido, de 10 veces 9 y media, pero a este Sevilla, coño, es un Sevilla con muchos problemas. O sea, es que la lista de caídos, y quizás tiene algo que ver el calendario, no lo sé, ¿no? Pero la lista del caído del Sevilla es tremendo.
Pero el Barça tampoco tiene a Ansu Fati o a Pedri.
Bueno, pues muy bien, pues no tiene a Ansu Fati y a Pedri, ya me lo sé eso. Porque te digo, estamos hablando del Sevilla. Y el Sevilla de ahora es un equipo
que... Te has dicho que no hay partido, Tomás.
Al Sevilla completo.
Con los dos completos.
El Sevilla completo, con el Barça completo, con Ansu Fati, Pedri, recuperado Messi, para mí no hay partido. En Nervión no hay partido. Ahora,
¿no hay partido, Tomás, con el Barça a tope?
Ansu Fati, Pedri, no hay partido.
Con el Sevilla completo, Tomás Guas opina que con el Sevilla completo, ahora mismo, con este Barcelona no hay partido. De 10 veces, 9. Quizás me equivoque, pero es mi opinión. Ahora bien, es un día para que el Barça vaya a un Sevilla con muchos problemas físicos tremendos y le plantee un partido y tenga una continuidad. Para mí es evidente. Pues claro que puede ganar el Barça.
¿Qué decías,
Mónica? Lo de Xavi, acabo rápido, me parece muy bien, porque uno de los lamentos del de siempre era que el Madrid, en situaciones como estas del Barça, aparecía el clavo ardiendo y tal. Y allí se creen cosas que aquí nosotros ni nos planteamos y tal. Y él está en esa línea, decir, oiga, mire usted, tenemos muchos puntos de desventaja, lo normal es que no la ganemos, pero vamos. A mí me parece muy interesante ese cambio de mentalidad que él ha habido en el Barça. El Barça se quedaba rezagado y prácticamente entregaba la cuchara cuando el Madrid hablaba de cosas pues que casi milagrosas, que algunas le han salido, ¿no? Y ahora pues el hombre va por ese camino, me parece muy bien.
A mí, Mónica, me parece que está siendo muy correcto y muy... El mensaje que da en la sala de prensa no lo da a la afición, lo da a sus jugadores también. Entonces, aunque nos parezca descabellado que diga que quién sabe si se podría llegar a la Liga, es que es lo que tiene que decir. Porque si el mensaje que da es, no, esto ya nada, nosotros no hay ninguna opción, ¿qué mensaje le estás dando a tus futbolistas?
Pero por supuesto, a todos.
Él tiene que decir eso por un lado. Y por otro, para mí me parece que es el primer, no digo examen, porque en los partidos del Barça, tal y como, o de dónde viene y cómo está, pues casi que son todos exámenes, pero sí que me parece el primer gran partido ante un gran rival con Xavi ya... sin porque la Champions, bueno, pues ahí no había tenido tiempo prácticamente, ¿no? De trabajar y de entrenar, pero ahora sí ha tenido tiempo, ahora ya sí es su Barça. El otro día, hablando con Luis Enrique, decía que sí que veía mejoría en este Barça, que sí que estaba viendo que había ya pues cosas diferentes. Bueno, pues mañana tiene un gran rival, juega fuera, juega en el Sánchez Pizjuán, es su equipo, es verdad que tiene bajas, pero sí ya es el Barça de Xavi, y para mí realmente es la gran primera prueba de fuego del Barça de Xavi.
Pues vamos a ver si el Sevilla recupera efectivos. José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Recupera alguien Lopetegui para mañana?
Sí, recupera y pierde, o sea, pierde a los argentinos, a Acuña y Montiel, salvo milagro.
Los laterales.
Claro, sí, sí, los perdió en el partido del sábado ante el Atlético de Madrid, primero a Montiel y luego en su reaparición también a Acuña. Pero es verdad que recupera a Fernando, que es un jugador muy importante, de enorme jerarquía para el centro del campo y que no jugó ese partido ante el Atlético de Madrid. Y es posible que recupera a Nesiri para un rato, si entra en la convocatoria y si realmente tiene que tirar de él. Porque viene comentando últimamente Lopetegui que ya está apto, lleva ya, creo que son 4 o 5 entrenamientos, y quizás sí aparezca en la convocatoria. Así que más o menos por ahí van los tiros del recuento de hombres del Sevilla, teniendo en cuenta que hay jugadores que tienen lesiones de media a larga duración, caso de Suso, Lamela, Oliver Torres y Navas, que todos estos también se siguen perdiendo el partido de mañana.
Víctor Fernández, hola Víctor.
Hombre, Joseba, ¿qué tal?
Buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Tú a estas horas por aquí.
Eso decía yo, digo, esto ya se ha
olvidado. Esto parece el oasis de libertad, una, ¿eh?
Digo, el oasis tenemos el jueves, ¿eh? Es edición especial de oasis, ¿sí?, de libertad el jueves.
Digo,
sí,
sí.
No, pero es que ahora
la una de la mañana,
siento como
después
que es viernes
minutos,
escuchando a Víctor a estas horas.
Claro, la una de la
me
mañana.
Siento en el oasis de libertad.
Exactamente. Una hora hablando de Casimiro con mañana de Sevilla, que se puede poner a 3 puntos. Digo, yo creo que José vas a saltar el guión, se ha saltado el nombre de Oliva. Digo, voy a esperar un rato.
Ha fallado algo, ¿no?
Exactamente. Bueno, aquí estamos, dígame.
Te ha salido bien la espera.
Bandi.
Dígame rapidito.
Claro, dígame rapidito, porque a la hora a la que ella prácticamente Oliva va a dar la alineación del Sevilla, la va a sacar a Lopetegui dentro de media hora.
Que ya vais para el estadio, ¿no?
Ya no, yo ya no me voy a acostar, ya me voy para el estadio.
Coger la acreditación y esperar a que empiece el partido.
Efectivamente.
Que esta es la oportunidad del Sevilla. Estamos diciendo que es una rivalidad importante para el Barça, pero es que para el Sevilla es el ser o no ser en esta liga, ¿no?
Hombre, sobre todo después de los dos últimos partidos, el partido de Bilbao, que fue milagroso, y el otro día, que es verdad que la segunda parte el Atlético de Madrid dio un paso adelante, pero que con 2 arreones de Koundé y de Ocampo, pues tiraron de casta para, son 6 puntos que el Sevilla se los ha currado muchísimo y ahora se ha situado ante la posibilidad de ponerse a 3 puntos del Real Madrid. Yo creo, y te puedo confirmar, y Oliva también seguro que está de acuerdo conmigo, que en el Sevilla ahora mismo no piensan en el liderato, porque tienen un marrón encima gordo, lo de la Champions les ha hecho daño, tienen un carro de lesionado que no es normal, el equipo está muy pero que muy justito, y hasta el punto de que cada victoria la están convirtiendo en una batalla y en una guerra, y eso es asfixiante. O sea, o el Sevilla se relaja en las victorias y recupera, o es que no va a llegar al mes de marzo. Ahora, mañana, partido aislado, si Ocampos está, Acuña, ¿verdad, Oliva? Yo creo que no va a estar, ¿no? Acuña no va a estar. Pero bueno, Ocampos está Fernando, está los centrales, y a un solo partido, después llegan vacaciones, pues mañana seguro que vamos a ver un Sevilla muy guerrero y darle una alegría a la gente, colocarse a 3 puntos del Real Madrid, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que yo no creo que sea una cuestión de a ver si asalta el líder. No, mañana no va a asaltar el líder, evidentemente, pero se puede poner a 3. Pero sí que se trata de reafirmar un poco una idea y decir,
sí,
cuidado, que de cara al final de temporada, si mañana ganas, dices, es un chute importante que te permite que puedas pensar en que puedes estar ahí al final.
Por supuesto,
¿no?
pero esto Manolo Lama lo piensa más que Pepe Castro. Manolo Lama piensa más y se pregunta más, ¿puede el Sevilla ganar la Liga que Pepe Castro? Ahora mismo el Sevilla le queda enero, febrero, marzo, abril y mayo. 5 meses. Tiene la Europa League, tienen que remontar la Copa del Rey y a ver qué pasa con los lesionados. Tiene a Lamela fuera, no va a jugar. Suso está fuera, no va a jugar. A ver si vuelve Navas, a ver cómo vuelve Nesiri. La Copa de África, si va a haber Copa de África o no. Cuidado con la Copa de África, quita de en medio a Bono, Munir y Nesiri durante un mes y pico.
Claro, pero tiene que fichar algo.
Cuidado, es que ponerse a hacer cuenta. Por eso hoy Lopetegui ha estado muy bien. Ha dicho, no, yo ni cuentas ni nada. Mañana a ver si somos capaces de ganarle al Barcelona y después ya Dios dirá, ¿no?
Y fichar.
Y fichar. fácil claro. Y fichar.
Claro, que lo que pasa es que el subidón que te da a ganar mañana es, hombre, es claro, fíjate cómo empiezas el año.
O recuperar a Luke de Jong.
A ver, yo voy favor, a dar un paso
adelante. Y a Leclerc, si queréis.
Yo sé que el Sevilla ahora mismo está muy justo de más y que da la impresión que todo es muy agónico y que parecen partidos más propios de final de temporada que del mes de diciembre. Pero yo creo que quitar de la carrera por la Liga al equipo que menos goles le hacen...
Que no, hombre, que no.
Y que ha dejado 9 porterías a 0 en lo que va de temporada... Yo creo que cuanto menos habría que tenerlo en cuenta.
Yo, Oliva, te digo que sí, que detecto mucho pesimismo sí. En el sevillismo.
Yo creo que es más de... seguramente hay una expectación infundada desde fuera, pero desde dentro es no sé si es un ataque de realidad o...
Yo es que creo que en el Sevilla...
Es un equipo que depende de sí mismo para ganar el campeonato.
Yo creo, David, que en el Sevilla sí piensan que si recuperan efectivos y salen vivos del tramo más complicado de la temporada... van a pelear esta liga.
Pero yo no entiendo, Oliva, cómo no se aferran...
Ahora, no es una obligación para el Sevilla,
pero cómo no se aferran a esto de que tienen dudas, lesionados, pero siguen ganando partidos.
Claro,
que lo recuperen.
Es una de las grandes virtudes de los equipos, que los momentos de crisis importantes siguen sacando los partidos adelante.
Es un equipo que se agarra a lo que sea para sostenerse en partidos que no tiene piernas. Ha habido partidos que es verdad que como el de Bilbao o el del Atlético de Madrid, que le han caído también por una cierta dosis de fortuna, pero la fortuna te llega porque este equipo, la mayor virtud que ha desarrollado en los últimos tiempos, para mí es su capacidad de resistencia. O sea, es una piedra, es una mole. Es un equipo que para ganarle lo tienes que golpear, lo tienes que... ¿no? Y como se mantenga con un hilo de esperanza en los partidos, te puede ganar. Claro, y un equipo que está resistiéndole el pulso al Madrid, que mañana se puede poner a 3, y que tiene 7 titulares menos... Cabe pensar que si recupera gente, claro que puede,
es que yo creo que lo que
puede ponerse en esa carrera por la Liga.
Claro, pero lo que le preocupa al Sevilla, y es razonable, es que pide 2 tíos por partido. Ese es el problema que ellos saben, oiga, mire usted, que van a estar ahí, aunque no quieran, porque tiene un equipo, una plantilla extraordinaria. Ahora, si yo voy a jugar un partido, a Acuña y Pepito, al otro, Manolito y no sé cuánto, el otro, una tarjeta, coño, es un milagro. Lo que está haciendo el Sevilla es conmovedor.
Pero, David, vamos a ver, es que estos son cuentas, Que el Sevilla ha ganado, que gana la Liga es muy difícil. Es que el Sevilla, que es heptacampeón de Europa, ha ganado una Liga en su historia. Es decir, que no es hablar por hablar, y en el Sevilla lo saben. De hecho, yo el año pasado comenté, si el Sevilla quiere ganar la Liga, no la temporada pasada, sino en futuras ediciones, tiene que empezar a creerse esta temporada, por la temporada anterior, que va a ganar la Liga. Y el Sevilla no se lo creyó, y falló. Y después, en verano, los máximos dirigentes lo reconocieron. No creímos, nos equivocamos, y hay que verse ahí, Hay que verse si está preparado, porque decir, ¿Sevilla va a pelear? Pues seguramente vaya a pelear. Es que el año pasado también peleó, pero el día clave falló, que es muy difícil. Por eso ahora mismo, con tantos lesionados, ellos lo que quieren es salir vivos del mes de enero, a ver qué pasa con la Copa de África, a ver qué pasa con los... si Monchi puede traer, después de actuar de rey Baltasar en la cabalgata, es capaz de traer algo, y si puede, porque económicamente la cosa está muy justa, y a ver qué pasa, porque después llega enero, febrero, marzo, y a ver si llega al tramo final con situación. Nadie descarta nada, pero saben que...
Yo creo que
la Copa de África... La Copa de África la puede jugar cada año,
Yo iba a comentar, Tomás, al hilo de esto, que el mercado de fichajes del Sevilla está en la no celebración de la Copa de África.
Y tanto.
Claro, por eso te quedas con el portero titular.
Yo creo que
con te quedas con el portero titular, tu goleador titular ya recuperado, y te quedas también con Munir, ¿no? Que es un complemento, pero también te lo quedas.
Y
quizás posiblemente lo único que tengas que hacer en enero es meterle una pieza más, que están buscando un extremo. O sea, el objetivo del Sevilla, si no hay Copa de África y se quedan con estos 3 jugadores, es fichar únicamente un extremo, porque se le han caído los 2 futbolistas más desequilibrantes, y estos 2 no van a volver, Suso y Lamela. Estos son para abril, mayo, a los 2 se le han acabado la temporada. Entonces, el gran fichaje del Sevilla, los grandes fichajes serían la no celebración de la Copa de África, sin duda.
Oliva, Víctor, mañana hablamos. Gracias, un abrazo.
Hasta
mañana.
Me voy para el campo ya.
Sí, vete cogiendo sitio,
Y... ¿Para la hora qué? Hasta luego.
Adiós.
Puede ser que Florentino ofrezca el Valdebebas y el Bernabéu para la Copa de África, también.
Bueno.
Que se juegue y el Sevilla ahí que se quede con la mitad.
No estaría mal. Elena, ¿algo más de Barcelona?
Bueno, Xavi ha pedido la renovación de Gavi.
Sí.
Las cifras de su contrato son las que son, ¿eh? Una ficha de 100.000 euros, de las más bajas de la plantilla, y una cláusula de tan solo 50 millones, que evidentemente le convierte en un caramelito muy apetecible para cualquier club europeo. El Barça ya lleva unas semanas negociando la ampliación, y Xavi, en un tono muy simpático, cuando le he preguntado y le he trasladado las cifras de Gavi, ha dicho que él se ofrece a hacer una colecta y si hace falta rascarse el bolsillo para que se llegue a un acuerdo lo más pronto posible.
Como para no. Gracias, Elena. Un beso. Sí. Hasta mañana.
Un beso.
Antes de despediros, tres conexiones. La primera, Angelito García. Hola, Ángel.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Qué positivo. Joder, cada vez que entras así, me recuerdas más a Miner.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y cómo entro?
Qué tal, bueno.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Sí. Te pareces cada vez más a tu imitador.
Roger, ya estoy aquí.
¿Qué se sabe de Rafa?
Positivo de Rafa. ¿En qué medida le va a afectar esto de cara al futuro, sobre todo de cara al Open de Australia? Claro, es la pregunta del billón.
¿Quién lo sa, que diría aquel? Bueno, a ver, a mí lo que me han dicho hoy, nada más conocerse además la noticia, es que esa frase que nos ha puesto a todos un poco tensos de cómo ha sido exactamente...
Estoy pasándolo realmente
momentos
mal.
Momentos desagradables. Pues hombre, yo evidentemente me he preocupado y digo, oye, eso es una fatal. Y dice, en realidad se refiere a la realidad que estamos viviendo todos, no solo a su propio COVID y no a su estado de salud, sino a todo lo que está pasando, con lo cual ahí ya me queda un poco más tranquilo. Y luego, sobre lo de ir o no a Australia, pues es muy sencillo. Él, como todos, a partir de 10 días de cuarentena puede salir. Evidentemente no va a cumplir los plazos para hacer lo que quería, que es presentarse el 29 en Melbourne, jugar el torneo previo y jugar el Abierto de Australia, pero a mí textualmente alguien muy cercano a él me ha dicho, en teoría da para llegar al Open. A partir de ahí, si ya antes de saber lo del COVID sembró ciertas dudas sobre si iba a estar, ahora con el COVID, sin torneo previo, pues evidentemente no son las mejores condiciones para llegar. Y si yo tenía alguna esperanza de ver a Rafa llegando lejos en Melbourne, ahora mismo tengo muy poquitas, no te voy a engañar, yo sé.
Vaya. Bueno, ya nos irás contando. Gracias, Angelito. Hasta mañana.
Un abrazo, compañeros.
Guillén Balague, Inglaterra. Hola, Guillén. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
La Premier ha sido una de las ligas más afectadas. Este fin de semana creo que han sido 6 los partidos que se han tenido que aplazar por el coronavirus, pero se mantienen las 3 jornadas para Navidades, ¿verdad?
Sí, han decidido que el show debe continuar, pese a que algunos entrenadores pidieran un parón en Navidad. Klopp, Tuchel, pese a tener esas grandes plantillas, pero también alguno de la zona baja, como Thomas Frank, del Brentford. Como dices, se han cancelado 6 este fin de semana, 10 partidos en 10 días, como consecuencia del incremento de los casos, sobre todo debido a Omicron. Y a los científicos les han dicho a los clubs que, pese a todo ello, la COVID se está esparciendo a tal velocidad en la sociedad que parar la liga no tiene mucho sentido, porque a la vuelta de una semana sin fútbol, por ejemplo, bueno, las cosas seguirán estando complicadas. Así que, esperando a que se reduzcan los casos a finales de enero, la Premier ha decidido seguir, mientras se tengan 13 jugadores y un portero, incluyendo sub-21 de nivel considerable, o sea, que hayan debutado en la Premier o en la segunda división. Sin eso, si tienen eso, no hace falta cancelar un partido. Se han cambiado un poco las normas antes de llegar a los encuentros. Por ejemplo, se va a reducir el calendario con la repetición. Se anula la repetición de los partidos de Copa que se han empatado. Se vuelven a hacer tests de antígenos todos los días y PCRs el día antes del partido, aunque los resultados llegan la mañana del partido. Y eso hace que algunos se tengan que cancelar a última hora, como pasó con el Aston Villa Burnley, pese a la ira de los aficionados, que lógicamente ya estaban de camino al estadio. Todo esto se puede complicar o cambiar porque el gobierno el lunes anunciará si va a aprobar nuevas restricciones, y la sospecha es que podría cerrarse el país, pero después de las fiestas navideñas, y ahí veremos cómo actúa la Premier. Sigue siendo un problema que el 68% de los futbolistas, solo el 68% tiene la pauta completa de 2 vacunas, que es la menor cifra de todas las ligas europeas, y para presionar la Premier va a anunciar a final de mes, cada mes, el porcentaje de futbolistas que no se han vacunado todavía.
Pues así está la situación en Inglaterra. Gracias, Guillén. Un abrazo. Hasta mañana.
Chao.
Tendremos mucho fútbol inglés, ¿eh? Ya veremos después de Navidad lo que pasa. Y la próxima semana hay Copa del Rey, una de las eliminatorias estelares. Alcoyano-Real Madrid está fijada para el miércoles, víspera de Reyes, 9:30 de la noche. Juanfran Millán, ¿qué tal, Juanfran? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Y por qué estamos mosqueados en Alcoy?
Bueno, porque es un día grande en Alcoy, no por la visita del Madrid solamente, que también, sino porque se celebra en Alcoy la cabalgata más antigua de España, desde 1885. Entonces, la cabalgata empieza a las 6, el partido, todos querían en Alcoy que fuera el día de Reyes, el día 6, pero la federación ha dicho que es imposible por lo apretado que está el calendario con la Supercopa a la vuelta de la esquina y ha obligado que sea el día 5. Lo máximo que ha conseguido el Alcoyano es retrasar el horario del inicio del partido. Inicialmente iba a las 8 de la tarde, ese día 5, y el Alcoyano lo que ha conseguido es retrasarlo a las 9 y media para que la gente pueda disfrutar de esta cabalgata de Reyes y después pueda ir al partido. De momento hoy se han puesto a la venta las entradas, Joseba, y ha respondido, hoy solo para abonados del Alcoyano, y han respondido de manera espectacular. 1.500 entradas vendidas solo en una tarde. El aforo del Collao está alrededor de los 5.000 espectadores, así que todo apunta que se va a llenar el Collao, pese a esa coincidencia con la cabalgata de Reyes y ese mosqueo que hay en los aficionados y en los ciudadanos de Alcoy.
La cabalgata que dura 4 horas largas, ¿no? Creo.
Sí, es muy larga, evidentemente. No sé si empieza a las 6 y termina a las 10. Sí, efectivamente, 4 horas, Joseba. O sea, que va a coincidir el tramo final de la cabalgata con el inicio del partido del Collao.
Que los Reyes llegan a España por Alcoy, entonces tienen que tomarse la cosa contra.
No, pero desgraciadamente no la conozco, pero vamos, me gustaría conocerla, sí, sí. Tiene que ser una cabalgata de
4 horas ni que vinieran de Tokio, vamos.
No, pero es una
merece cabalgata. La pena, yo sé.
Claro,
merece
seguro,
la pena.
Seguro. Sí, sí. A ver si lleváis a Fouto, que... Fouto, tienes que ir al COI a ver la cabalgata.
No, es que no me gustan mucho las cabalgatas.
Pero si
me
no la has visto, ¿cómo sabes?
Me gustan de mayor.
Si no la has visto, ¿cómo sabes si te gusta o no?
No, no, sí la he visto. La de Alcoy también la he visto por la tele.
¿Ah, sí?
Pero no, es que no soy muy de cabalgatas. No sé, tengo un trauma de pequeño. Me tiraron caramelos y me dio uno en el ojo y ya desde entonces no...
Pero eso
no,
explica muchas cosas.
No, ¿ah, sí? Efectivamente.
De ahí vienen todas tus taras del caramelo.
Sí, pero vamos, no sé. El problema sea la cabalgata, oye, hay problemas más importantes, pero bueno.
Con la cabalgata empezó todo.
Pues sí.
Joder, Fouto, como eres, también.
No, es verdad.
A la gente de Alcoy le hace mucha ilusión esa cabalgata.
Ya, oye. Pero es que, claro, Nochebuena, Nochevieja, cabalgata, carnavales. Es que, de verdad.
Semana Santa.
Es que esto es un agobio, que me están entrando los sudores. Es que es una cosa, otra. No se va a poder hacer nada. Pues claro, es que.
Oye, Juanfran, perdona, que no te he dicho nada, ¿eh?
Hasta nada, mañana. Nada. No, Juanfran, no tiene nada.
Viva la cabalgata de Alcoy. Viva la cabalgata.
Claro, ya. Mensajes, Arad, ¿qué dicen los oyentes? Los últimos del día.
Os lo advierto, hoy es imposible que el Barça gane en el Pizjuán. De hecho, si fuera culé, firmaría un honroso 2-1 en contra y seguir vendiendo las virtudes de la cantera. No sabéis la ilusión que me hace ver mañana jugar a Gavi. Hacía muchos años que no me flipaba tanto un jugador. Dani Senabre y muchos culés hablan de Ansu Fati y Pedri como si con ellos el Barça ganaría todos los títulos. ¿Acaso no estaban el año pasado?
Hay una diferencia entre ganar todos los títulos y que no haya partido 9 de 10 contra el Sevilla.
Otro dice, decir que este es el mejor Barça de los últimos años inhabilita a Lopetegui para volver a hablar de fútbol. Es muy triste ser tan bien queda. Y por último, dice un oyente, la tarjeta roja a Casemiro es bastante clara, pero la campaña que estáis haciendo contra él es vergonzosa. Espero que al resto de jugadores de la liga les tratéis igual, con la misma saña, cuando hagan una entrada igual o parecida.
¿Por qué hablas tan bajito, Arauz?
Pues mira, porque ha subido un vecino hace 10 minutos amenazándome con llamar a la policía.
¿En serio? ¿Por qué no has leído ese mensaje?
¿Qué estás montando?
Que se ponga el vecino.
¿Pero qué estás haciendo?
Vamos a gritarte. Pues,
al parecer leo muy altos los mensajes. Y ha subido, bueno, el vecino con la mujer.
¿A los dos?
¿Los dos?
Uy, uy, uy. Sí.
Pero has dicho que es para el partidazo de
¿con insultos de por medio?
¿Sabes lo que has dicho? Has dicho, estáis escuchando muy alta la radio. Y le ha dicho Ana, y le ha dicho Ana, mi pareja, que no, que es que estábamos haciendo la radio aquí.
¿Quedáis la radio?
Se va, porque nos seguimos toda la noche leyendo mensajes.
Pues oye, pues yo por mí encantado.
No, mejor que no.
¿Sí? Pues, qué barbaridad. Bueno, pues ahora vamos a dejar dormir a los que los siguientes que aparecen son los municipales, ya verás tú. Adiós, Arauz, ¿eh?
Adiós, hasta mañana.
Oye, por cierto, mensaje de Euro Rasic. Dice, estoy muy feliz, pero quiero pedir perdón si alguien se ha podido sentir ofendido por mi comportamiento esta noche. En mi mente siempre está defender este escudo por encima de todo, pero hoy me he equivocado. León, de corazón.
Bueno, está León, muy bien. Eso bueno, está muy bien.
Pues ya está. Pues ya está.
Oye, y que dice el Marca que Isco positivo en un test de antígenos, ¿eh?
Sí, también lo hemos dicho nosotros aquí, Tomás.
Ah, sí, pero porque no, claro, ¿sabes qué ha pasado? Que se me ha cortado esto dos veces.
Ya, lástima.
Entrevista muy buena de Pablo Polo con Betoni.
¿Qué hizo?
Sí. El segundo de Zidane.
Y mañana Alcalá.
Y muy buena, ¿eh?
¿Ah, sí? Mañana Alcalá con...
Y mañana Alcalá en Despierta San Francisco.
Mañana Alcalá.
¡Oh, magnífico! TSF,
sí. Joder, vaya día tenemos. Es que
oye, casi... una cosa, tú. ¿Y si cuántos necesitaría el Madrid para que se desaplazara un partido?
Todavía tiene, igual, no te preocupes.
No, no, pero por curiosidad, quiero decir, ¿cuántos hacen falta? ¿El Madrid o el Betis?
13 y 5 del primer equipo.
Y el tiro con eso juegas.
Los árbitros sí. Cuentas, son bajas.
¿Cómo 13 y 5 del primer equipo? No lo entiendo.
Con 5 fichas del primer equipo y 8 del filial, por ejemplo, pues puedes hacer un equipo.
Salvo que un macrobot brote de eso, ¿no?
Y el, salvo que haya
el trío arbitral, foto, ¿no?
Salvo que haya un macrobrote, como dice Pedrito Martín, y tu comunidad, claro. Y tu comunidad confine al resto.
Que es lo que le ha pasado al Lugo.
Y ojo, Joseba, a lo que viene en enero. Porque en enero hay un problema. Porque si hay un partido de liga que se aplaza, bueno, se aplaza. Pero es que en enero es la Copa.
Claro.
Ya.
Y es que la Copa va toda seguida.
Bueno, vamos, no adelantemos acontecimientos. Esperemos, vamos a asumir las cosas tal y como vienen. Tomás, David, Mónica, Rob, Palomar, Dani, Senabre, Fouto. Gracias a todos. Un abrazo. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Nos vamos al kilómetro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
A las 10 de la mañana en la radio, no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un día deberíamos hablar de parejas en las que uno enciende todo en casa y el otro lo apaga todo.
Menos mal que siempre hay uno que va por detrás apagando cosas.
Pero es cuando vives solo y vas haciéndolo también, ¿sabes? Que vas diciendo, ¿cómo te has dejado esta luz?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Tú, fan de las apuestas deportivas, descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Volver a vernos, volver a descorchar un buen vino. Esta Navidad no cargues con el vino. La tienda vivirelvino.com te lleva a casa los grandes vinos españoles. Con envío gratis desde 40 euros, un 10% de descuento en todos los vinos con el código COPE. Y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com. Volver a vivir.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-570 y reclama con OCU. 900-907-570.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
¿Quieres llegar a todos lados sin dejar huella? Te damos un BMW 100% eléctrico. ¿Quieres más deportividad? Te damos el BMW iX3 con acabado M-Sport. ¿Quieres más comodidad? Te damos un cargador Wallbox de regalo y el mantenimiento también incluido. Nuevo BMW iX3 M-Sport 100% eléctrico. Hasta fin de año en tu concesionario BMW.
¿Te gusta conducir?
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
Que me lo expliquen sin compromiso.
Lo firmo.
Lo firmo.
Y luego elegir con qué banco contratarla.
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Me gustaría hoy echar un análisis con el profesor Sánchez Martos a cuenta de las últimas investigaciones y las últimas previsiones. Profesor, me alegro de saludarle. Buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. Muchísimas gracias. ¿Quién tiene más riesgo? La persona que no está vacunada.
Es Narciso Michavila, presidente de la consultora demoscópica GAT3. ¿Coinciden los debates políticos, cree usted, con las preocupaciones de la gente que nos está escuchando?
No. La mayoría de los debates artificiales tienen muy poco que ver con el...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es escuchar la sintonía del kilómetro 42 y te da como subidón. Hola, Chemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, buenos lunes, Joseba. Además, bueno, de verdad, subidón. Me dan ganas de ponerme a correr, te lo prometo, ¿eh?
Es verdad, a estas horas de la madrugada y nos da por joder, te pega subidón, te sube la bilirrubina con la sintonía del kilómetro, ¿eh? Está bien, está bien.
No sé si la bilirrubina, la adrenalina, pero algo se nos sube, por lo menos.
La bilirrubina, no, bilirrubina. Mejor que la adrenalina, sí. Y en estos tiempos que estamos viviendo, ¿eh?, en las que nos prometíamos todos muy felices y fíjate, sí, en la que estamos metidos, pues nos hace falta un poco de energía positiva, ¿eh?
Yo creo que sí, ¿eh?, que necesitamos a veces ese optimismo y por lo menos volver a ilusionarnos, que jo, es horrible. Yo últimamente hoy he decidido casi no ver las noticias porque es horrible verlas, o sea que salgo a correr, que me evado un poquito y mientras podamos tener esa actitud y ese optimismo que nos ayude en el día a día, a pesar del frío, ¿eh?, que ya está haciendo rasca, pero buena.
Sí señor, hace mucho frío, pero bueno.
Sin embargo, por ejemplo, Bruno Hortelano y Paula Sevilla han aprovechado el calorcito de Gallur para, mira, Bruno Hortelano para reaparecer, que se ha hecho...
Ha hecho un 300, pues, ¿no? ¿Qué iba a hacer?
Sí, ha hecho un 300 y ha hecho la segunda mejor marca de siempre. Ha hecho 33.3, que bueno. La primera, la mejor marca la tiene Usillos, que la tiene con 32.39, pero bueno, es una reaparición muy esperada porque sí que a la gente hablar de Bruno Hortelano, pues siempre tienen como el atleta que... la esperanza, ¿no?, de ver a un atleta capaz de conseguir medallas, pero bueno, veremos cómo retoma el vuelo y cómo lo hace, ¿no? En cualquier caso, ha reaparecido en un 300 y con una marca, bueno, que la segunda mejor de siempre, y Mar Yapor, que ha hecho 33.69, también muy cerquita, y hay que destacar a Paula Sevilla, que se ha convertido en la mujer más rápida de la historia en 300 con 37 segundos y 19 centésimas, que no está nada mal.
Oye, el bueno de Fernando Carro se ha operado de los dos tendones, ¿no?
Sí, bueno,
espero que haya tenido un buen cirujano que le haya arreglado bien los tendones.
Sí, el pobre arrastraba ya molestias y menos mal que se ha encontrado un cirujano que esperemos que se lo haya dejado bien. El doctor David Capapé.
¿El doctor Capapé?
Sí, sí,
carajo,
sí.
Entonces acá, bueno, entonces va a hacer récords a saco a partir de ahora.
Sí, ya llevaba además tiempo y yo creo que Fernando ha decidido dar un paso al frente, ¿no? Y bien asesorado por el doctor, lo que le ha dicho, dice, vamos a trabajar. Realmente no es el tendón, ¿eh? Es además una lesión que a ver si no lo cuenta un día el doctor, porque son los famosos Hanlup, que son unas calcificaciones que se van haciendo en el hueso y entonces esas protuberancias que van saliendo te tocan en el tendón y te van fastidiando, ¿no? Y al final tienen que limarlo y creo que la operación es con, vamos, limarlo directamente, así como suena la palabra.
Literalmente, con una lima.
Literalmente, y entonces quitan esa protuberancia y luego liberan esa tensión que le generan los tendones. Esperemos que se recupere y como le molestaba a los dos, pues dice, ya puestos, así aceleramos la recuperación. Así que el doctor, esperemos que lo haya dejado bien.
Seguro.
Y que
estaba en buenas manos, ¿eh?
Sí, seguro.
Estaba en buenas manos, sí, señor. Muy bien, pues vamos a hablar de WeCoach. ¿Qué es esto de WeCoach, Chema?
Bueno, pues es una... una plataforma, o sea, que desde la federación y desde todo el universo mujer, la federación ha puesto una iniciativa para fomentar la práctica deportiva y sobre todo concienciar de la importancia de la actividad física que tiene, pues eso, no solo a nivel físico, sino a nivel mental. Y entonces, para este proyecto se ha contado con 11 mujeres, todas atletas, aunque se las denomine exatletas, pero a mí siguen siendo atletas, que van a estar encargadas de que en sus propias regiones, porque están, pues eso, a lo largo de toda la geografía española, pues sobre todo fomentar esta práctica deportiva y bueno, ayudando a toda la gente que quiera pues correr o aprender de todo lo que han aprendido de estas grandísimas atletas, ¿no? Que al final lo que se trata es prescribir salud a través del ejercicio y ellas qué mejor que atletas de la talla como la que tenemos esta noche aquí con nosotros.
Joseba. Pues mira, vamos a recordar quiénes son por regiones. Natalia Rodríguez en Tarragona, Maite Martínez en Valladolid, María Vasco en las Baleares, Jacqueline Martín en Ávila, Diana Martín y Tamara San Fabio en Madrid, Amaya Andrés en Donosti, Marta Fernández en Valencia, Alba García en Avilés, Rosa Morato en Manresa e Isabel Macías en Zaragoza. Pues vamos a hablar con ella. Isabel, hola Isabel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches a todos.
Qué bonita la iniciativa, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que es una iniciativa extraordinaria y sobre todo a nivel nostálgico, y Chema me entenderá, pues el otro día fue como ir a una reunión de equipo muy de 2010, volver a vernos todas ahí juntas, equipadas igual, fue algo emocionante y la verdad es que es de agradecer este proyecto que nace del corazón de Raúl Chapado, porque muchos ya entrenamos a gente, yo de momento solo a nivel federado y bueno, un pequeño grupo de un gimnasio de corredor. Y la verdad que lo que hace es vincularte y seguir enamorada del atletismo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el momento que estoy yo, cuando abandonas un poco la competición, como no haya sido la ruptura que tú quieres, pues parece que siempre hay un poco de resquemor, ¿no? Entonces, este tema así un poquito más afectivo, pues te reconcilia siempre con lo que ha sido tu vida.
Qué bien, qué bien.
Es una pasada. Yo, ¿sabes qué pasa? Que lo que le está pasando a Isa y a muchas deportistas, que cuando terminas tu carrera deportiva, hacer la transición al mundo normal resulta complicado. Y en este caso, fíjate, todas han sido compañeras mías de equipo con la selección y sí que es emocionante volver a juntarte y sobre todo, a mí me gustaría que no se olvidase nunca toda la gesta conseguida por todas estas deportivas, ¿no? Y que la gente que pueda aficionarse ahora a correr o a hacer cualquier actividad física, pues pueda tenerlas como referente y pueda aprender de ellas, ¿no? Que yo creo que tiene una experiencia que es muy aprovechable para todo el mundo.
Claro, hombre, es evidente, Isabel, que en los últimos tiempos cualquier carrera te demuestra que el papel de la mujer es diferente al de hace años. Afortunadamente hay muchas mujeres, muchísimas mujeres que participan, pero nunca está de más animar a todas ellas. Entonces, en tu caso, tú estás en Zaragoza. ¿Cómo se articula esto a efectos prácticos? Para si hay alguna mujer de Zaragoza que nos está escuchando ahora y dice, oye, pues me interesa meterme en el mundo del running, ¿cómo tengo que hacer?
Pues mira, está muy bien montado, la verdad, no tengo que decirlo bien, y digamos que hay como dos vías, ¿no? Por un lado, puedes acceder a la plataforma Biactiv, que no es solo para corredoras, ¿eh? Es para todo aquel que le guste sobre todo el mundo del running, porque va más enfocado no al atletismo en concreto, sino al runner en general, ¿no? Y es como una pequeña red social en la que hay un foro, se va a ver pues con temas y consultas con expertos y eso es por un lado, pero luego si quieres decidirte a entrenar, pues hay un formulario en el que te puedes inscribir, seleccionas la ciudad o el núcleo en el que quieres entrenar y entonces ya nosotras tenemos el contacto y pues primero vía correo electrónico y sobre todo, bueno, el problema que vamos a tener como siempre la mayoría de las mujeres es conciliar los horarios, ¿no? Buscar un poco cómo crear ese momento idóneo para todas va a ser lo difícil, pero bueno, ya está apuntándose la gente y la verdad que a mí ya me ha permitido conocer a alguna mujer de mi ciudad que no conocía, que a lo mejor no es una ciudad tan grande como pueda ser Madrid. Y bueno, es un proyecto ilusionante y bueno, también lo que te digo, no solo fomenta la actividad en las corredoras, sino que también fomenta a las propias entrenadoras darnos un poquito más de visibilidad, ¿no? Claro. Que es un mundo en el que estamos creciendo.
Claro,
sí.
Claro. Y por ejemplo, ¿tú vas a organizar quedadas en Zaragoza?
Sí, la idea es que sí, queremos articular...
La Plaza del Pilar el miércoles a las 8, todo el que quiera que vaya allí y entrena contigo.
Eso es, buscar sobre todo a lo mejor un objetivo, ¿no? Pues yo que sé, ha sido hace poco la Carrera de la Mujer, pues la San Silvestre o el Maratón de Zaragoza, que es Campeonato de España además este año, ¿no? Pues hacer quedadas previas, algún evento, alguna cosilla. Bueno, un poco de faranduleo, como dice Chema, que también a veces da alegría, ¿no? Y da color a esto.
Y oye, ¿cuesta dinero o cómo está?
En principio no, es una plataforma gratuita, es una red social y luego sí que a lo mejor cada entrenadora, según la implicación, las quedadas, por ejemplo, seguramente no, pero luego ya quien quiera un plan y un seguimiento, pues incluso alguna se adherirá a los grupos de entrenamiento que ya existen, pues por ejemplo, como esta Jacqueline Martín en Ávila, ya tiene un grupo potente de mujeres que corren, ¿no? Hay gente que empezamos de cero y hay gente que ya tiene algo estandarizado. Dependerá un poco de la necesidad de cada corredora que nos contacte. Y bueno, eso al final es como siempre, ¿no? Llegar a un punto en común de lo que necesitas.
¿Y los hombres tienen cabida en este grupo o nada, no? Ni por asomo.
¿Cómo no van a tenerla? Claro que tienen. Yo siempre digo que aquí tienen, igual que la red social pueden, y de hecho ya hay perfiles inscritos, luego los entrenamientos, tú conoces, hay pocos grupos que sean 100% femeninos, sí. Es verdad que hay horarios que favorecen que sean conciliando a la mujer, ¿no? Pero yo jamás voy a negarle, yo qué sé, si algún día puede venir el marido también a entrenar con nosotras, pues por supuesto, que les eche un cable y que les ayude.
Si no, que se quede a cuidar las chaquetas, el chándal, hasta que volváis, también puede también, ser otro papel.
Eso para también. Aquí no nos quitamos el chándal, que también hace frío, ahora.
Es verdad, pero cuando llegue la primavera, entonces sí.
Correcto.
Isabel, seguro que hay ahora mucha gente, muchas personas que dicen, es que si yo voy allí, estas mujeres seguro que corren mucho y voy a ser un estorbo. Hay que animarlas, hay que animar a todo el mundo a que lo haga.
Nada, al contrario. De hecho, la filosofía, yo creo, de WeCoach es diferente, porque como te digo, yo ya soy entrenadora desde hace tiempo de un grupo de federados, de chavalillos que ahora son sub-20 y ya tienen un cierto nivel.
De nuestra
edad, es la misma filosofía. Claro. Sí, yo voy con ellos a los campeonatos también. No, de hecho, yo el otro día fui en Vaqueros a Antequera para que no me dijeran, ¿vas a correr? Bueno, ya fuera bromas, sí que es otro perfil de corredoras, entonces es otro perfil de entrenamiento y de hecho, pues como siempre, se empieza con un caco y aquí no pasa nada, un camino a caminar, a correr y a disfrutar de la mañana y luego a desayunar.
Mira,
no pasa nada.
¿Cuánto tiempo llevas animando tú a la gente así, Chema?
Pues fíjate, yo sé que para mí el prescribir salud es lo mejor que podemos hacer los que amamos este deporte, lo que ya he perdido los años, tengo ya tantos que no sé desde cuándo, pero a todo el mundo al que veo siempre le trato de convencer para que haga ejercicio.
¿Eres un junior?
Sí, bueno, pero no sé cuántos años, Isa, al final de haciendo... intentar convencer a la gente de las bondades del ejercicio. Cuando corres, cuando haces ejercicio, te sientes bien, ¿no? Y eso es lo que llevamos haciendo ya aquí unos cuantos años y yo creo que cualquier situación es buena para que, sobre todo, que la gente se anime a hacer ejercicio, que no solo te cambia tu forma de vida, sino que te hace ser mejor persona. Eso que tratamos, ¿no? Y mira, con estas quedadas hay más gente que se pueda animar, más mujeres y encima de la mano de todas las grandes atletas que están ahí, pues mira, qué mejor forma de iniciarse en este mundo.
Pues sí, señor. Pues Isabel...
Chema es un espejo. Sí. Chema cada día está más joven y le crece hasta el pelo.
Eso te iba a decir, el pelazo que tiene, ¿eh? Cuando corríais ahí,
más,
estaba más rapado que...
¿Qué más
quiere
la gente?
Sí.
Ahí está.
Y ahora
no hay más que los hechos. Está mejor que nunca y con más energía.
Isabel, enhorabuena por la iniciativa, que os vaya todo muy bien y que haya mucha gente que se anime a correr. Muchísimas gracias, ¿eh? Y felices fiestas.
Nada, gracias a vosotros.
Que vaya
por
bien.
La
gracias.
Un saludo.
Adiós.
Un beso enorme.
Chao, hasta pronto. Adiós. Oye, Chemita, nos tienes que recomendar tres alimentos para estos días que vienen, en los que nos vamos a poner púas, pero hay que cuidar también un poco la línea y serán ya el séptimo, el octavo y el noveno, después de los que nos has dicho ya.
Sí, fíjate, alimentos runner, seguimos con nuestros consejitos. Hoy me he decantado por el yogur, que pues es un alimento que tiene unas proteínas súper útiles, luego nos va a ayudar sobre todo a aumentar la digestibilidad. Es mucho mejor que la leche, o sea, para los que no toleramos mucho los lácteos, el yogur es un poquito mejor. Va a tener vitaminas del grupo B y grupo A, y ahí, luego los minerales que tiene son calcio, fósforo, magnesio, zinc, y tiene un alto valor probiótico, o sea, que tiene unas bacterias que nos van a ayudar, y el yogur es un buen alimento que debemos incorporar.
Perfecto, número uno el yogur, el número dos...
El aguacate. Este es un superalimento, Joseba, y viene con mucha grasa saludable, de la buena... tiene mucha vitamina C, muy rico en vitamina E, que es un gran antioxidante, vitamina C y vitamina A, y luego también tiene minerales como el potasio, calcio, magnesio, con lo cual es estupendísimo.
Muy bien,
y por último,
yogur, aguacate y...
Almendras, que es un alimento muy energético, muy rico en proteínas, y la energía que tiene además es de muy buena calidad. También contiene grasas saludables, con lo cual es estupendísimo. También tiene los minerales, como decíamos de los dos productos anteriores. También tiene vitamina E, otro antioxidante, y luego en el grupo B, que bueno, que tiene un poquito de todo, vitamina, los minerales, las grasas de las buenas y sobre todo que es una energía de muy muy buena calidad.
Muy
así
bien.
Que estos tres
alimentos. Yogur, aguacate y almendras. Joder,
sí,
que
estos muy buenos.
Que
estos son muy
qué
buenos.
Fuerte nos vamos a poner, me cago en la mar. Las preguntas, para correr 21 kilómetros en 1:20 o 1:20, ¿qué ritmo hay que llevar?
Bueno, normalmente para 1:20 son la maratón 2:40 en torno a 3:50 por kilómetro, así que sería, creo que 3:50 sería casi 15,5 más o menos por hora, 3:45 es 16 por hora, a 3:50 por kilómetro. Recordemos que para hacer bajar de las 3 horas en una maratón habría que ir a 4:17 por kilómetro y esto, este ya son palabras mayores, 2:40 maratón, estamos hablando de alguien bastante entrenado, 3:50 sí, sí. Por kilómetro.
Y tanto. Voy a hacer un medio maratón, el masaje de descarga, ¿qué día se hace?
Bueno, si no se ha hecho un masaje de descarga antes del objetivo es complicado, ¿eh? O sea, normalmente recomendamos acudir al fisio al menos una vez al mes cuando estás preparando un objetivo, al menos, ¿eh? Yo sería más partidario de una vez cada 15 días. Entonces, ¿qué pasa cuando te das un masaje? Pues que si no estás muy acostumbrado te quita el tono, entonces el entrenamiento siguiente al masaje tiene sensaciones un poco raras, así que lo que tienes que hacer es probar un poquito durante la semana cuando el masaje te viene un poquito mejor para que sobre todo lo incorpores dentro de tus rutinas. Y lógicamente el día, la semana antes de la competición, pues yo sería partidario de hacerlo antes del último entrenamiento para que vuelvas otra vez a coger un poquito de tono.
¿Cuándo vas a participar en una Spartan Race?
Pues primero tengo que echar el cuerpo, Joseba. Todavía no lo he probado nunca, ¿eh? Necesito estar un poquito más fuerte. Si me tengo que subir una cuerda de esas, yo creo que no, de momento no me veo capaz.
Y la última, ¿cuándo volver a correr después de un maratón? Me duelen hasta los pelos, dice este diente.
Bueno, al final un poco depende de cada persona. Ya sabes que los enfermos queremos correr al día siguiente para un poco acelerar un poquito los procesos de recuperación, pero estás tan destrozado a nivel físico y a nivel mental que yo soy partidario de la regla de las 3 semanas.
Muy bien, Chemita, pues que tengas unas felices fiestas y que disfrutes mucho, con tranquilidad, con mesura y con mucha precaución, evidentemente.
Pues eso habrá que hacer, Joseba. Igualmente, felices fiestas y nos vemos prontito. Y no te olvides de correr, ¿eh? Que no me enteré yo que no corres.
Eso seguro que no. Un abrazo, Chemita, que vaya bien.
Un abrazo, adiós. Buenas noches.
Buenas noches a todos los oyentes del partidazo de COPE. Esto no para. Acaba de finalizar la jornada con todo un derbi valenciano y ya estamos apostando con Betfair y con su combi partido a los encuentros aplazados que nos ha dejado la primera vuelta y que se juegan mañana martes y pasado miércoles. Ya sabes que aquí en el partidazo y en COPE siempre lo hacemos con nuestros amigos de Betfair y con su combi partido, porque de esta manera a cada partido le ponemos la mayor emoción.
Tenemos 4 encuentros que se van a jugar entre mañana y pasado. Corresponden a jornadas anteriores en las que no se pudieron disputar. Mañana tenemos Villarreal Alavés a las 7 y Sevilla-Barça a las 9. Son 2 grandes partidos. Pero ojito a ese Sevilla-Barça, porque los de Lopetegui vienen de ganar este fin de semana al Atlético de Madrid, que es un rival directo, y vienen con los ánimos por las nubes. Y el Barça llega de ganar por los pelos al Elche, así que 2 estados de ánimo algo diferentes.
Va a ser un gran partido ese Sevilla Fútbol Club Barcelona, seguro que lleno de emoción y del que no solo van a estar pendientes sevillistas y culés, sino que también va a afectar al resto de la parte alta de la tabla. Este encuentro no necesita muchos alicientes, pero como aquí siempre queremos más emoción, vamos a apostar con el combi partido de Betfair para sacar el máximo rendimiento a nuestra apuesta. Preveo un encuentro abierto, voy a apostar a más de 3,5 goles, que la victoria se la lleva finalmente el Sevilla y que se sacan menos de 6,5 corners en todo el encuentro. Mira lo que se te pueden convertir 5 euros en 165. Esto es lo que ocurre cuando juegas con el combi partido.
Y si mañana tenemos 2 grandes partidos, ¿qué me dices de los encuentros del miércoles? Con el líder, el Real Madrid, y el quinto, el Atlético de Madrid, visitan al Athletic y al Granada respectivamente. Una victoria del Atlético de Madrid le puede devolver a puestos Champions, y una victoria del Madrid en un campo dificilísimo en la Catedral en San Mamés puede afianzar a los blancos en el liderato tras el tropiezo del pasado fin de semana en Cádiz.
Así que estos encuentros no van a dejar a nadie indiferente. Son partidazos y con Betfair y su combi partido vamos a disfrutarlos el triple. Ya sabes que con el combi partido puedes combinar hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mayores cuotas. Apostamos en ese Athletic Real Madrid, que no marcan ambos equipos, que al descanso gana el Real Madrid y que marca el pichichi Karim Benzema. 10 euros que apuestes te pueden dar unas ganancias de 110. Esto es el combi partido de Betfair. Betfair. Tú llevas el control. Visita Betfair para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señores, nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos a las 8:30 en tiempo de juego. Tenemos dos partidos muy interesantes y a las 11:30 aquí estaremos, como siempre, los del partidazo. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Soy el fuego que...
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.